En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Les adelanto que este va a ser un verano complicado a la hora de afrontar un programa de radio en directo a esta hora, a las 11:30, cada noche. Porque en cualquier momento puede haber un titular desde cualquier parte del mundo que puede alterar el guión de cabo a rabo. Eso, por ejemplo, acaba de pasar esta noche. Hace 10 minutos, en medio de la calma y de la tranquilidad de probablemente la primera noche de verano de verdad de Madrid, un canal llamado PSG Community, en Twitter, ha dado una información en la que asegura, tiene 400.000 seguidores, y por lo visto ha acertado bastantes cosas. En esa información asegura que hay acuerdo del Madrid y del Paris Saint-Germain por 200 millones de euros más 50 en bonus por objetivos para el traspaso de Kylian Mbappé. Esto, insisto, ha sucedido hace 10, 12, 15 minutos como mucho. Hemos hablado con toda la gente que hemos podido hablar en estos 10, 15 minutos. Nuestra información es que no hay tal acuerdo. Que de momento todo sigue igual. Es cierto que es muy sospechoso que la camiseta 9 del Real Madrid esté vacía, esté desierta. Y que eso abre todas las especulaciones que se van a abrir en estos días, en estas semanas, y yo me atrevería a decir que en estos meses. Nuestra información, insisto, es que no hay tal acuerdo de momento. Lo cual no quiere decir que no se estén dando pasos para que haya una tasación por parte del Paris Saint-Germain de Mbappé y que entonces el Madrid mueva sus piezas. Pero lo que hemos tocado, las teclas que hemos tocado en los últimos minutos, no nos hablan de un acuerdo y mucho menos concretan esas cantidades. Por ejemplo, alguien que ha tocado una puerta cercana, directa con el Paris Saint-Germain, es Pedro Morata. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Y tu información, tu puerta, qué dice?
En el Paris Saint-Germain hay tres niveles de poder. La dirección deportiva, que es una consultoría externa contratada por Nasser Al-Khelaifi, que es Luis Campos. Por encima de él, Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Y por encima de él, el emir de Qatar, que es el jefe absoluto y dueño del fondo soberano propietario del Paris Saint-Germain. En la dirección deportiva del Paris Saint-Germain no se tiene ninguna constancia de tal acuerdo en absoluto. Ahora bien, si ese presunto acuerdo se ha hecho a niveles de la presidencia del PSG o del emir de Qatar, sería otra cuestión que vamos a tratar de saber antes de la 1:30 de la madrugada. Pero lo normal sería que, de haberse hecho, Juanma, ese acuerdo, el aparato de dirección deportiva del PSG lo conociera. Sería lo lógico.
Sin duda. Esa es la primera puerta a la que hemos llamado, la puerta del Paris Saint-Germain, que, insisto, desconoce ese acuerdo que ha contado PSG Community, que, insisto, es un perfil con un importante número de seguidores y que ha acertado en otras ocasiones. Ya había run durante la jornada de que podía haber noticias con Mbappé y todo eso, pero es que tengo la sensación de que podemos estar así una vez cada dos o tres días. Cada vez que esté la jornada medio tranquila parece que puede saltar la noticia. Los periodistas que controlan la información del Real Madrid, algunos de ellos con los que hemos hablado en los últimos minutos, nos dicen que desde el entorno blanco también lo desmienten. que no hay, sin duda alguna, ese acuerdo. Lo último que sabemos del presidente del Real Madrid es que está en la capital. Está en un acto de graduación de estudiantes de la Universidad del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Florentino sigue ahí, no se ha ausentado del acto, no está, no ha viajado express a París para firmar un acuerdo, ni nada de eso, ¿no?
Nada de eso. Las informaciones que tenemos es un poco lo que estabas apuntando tú al principio. Yo las últimas conversaciones que he tenido al respecto hoy mismo, a primera hora de la tarde, sobre si había alguna posibilidad, porque ya empezaban los rumores de la presión de Qatar, más que del Paris Saint-Germain, a Kylian Mbappé, y que podía haber un acuerdo. A mí me han contado que la situación es exactamente la misma, que el Real Madrid no sabe nada, que el Real Madrid está a la espera de acontecimientos, que entendía que Mbappé se quería quedar, pero si realmente quiere salir, el Paris Saint-Germain le pone precio, pues entonces atenderá ese precio y mirará las opciones y la viabilidad de la operación. Pero a estas horas a mí no me han confirmado que haya ningún acuerdo, y mucho menos por 250 millones de euros.
Coinciden las informaciones que estamos recogiendo. La verdad es que uno tiene la duda de si hacerse eco de todos estos rumores y de estas noticias, pero como puede ser que en un momento determinado y sin elegirlo cambien totalmente el rumbo de las cosas, pues tenemos que estar muy atentos y tenemos que tocar todos los palos para tratar de ofrecerles a ustedes la información más contrastada. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tenemos un verano importante por delante.
Bueno, es un capítulo más de los muchos que creo que vamos a vivir a lo largo de este verano.
Bueno.
Hasta que se confirme la noticia, si se confirma ya.
David Sánchez, hola David, muy
hola,
buenas.
Hola, buenas.
¿Tú crees que se va a romper el cántaro de tanto ir a la fuente?
Yo siempre he mantenido una sensación de que el Madrid va a intentar fichar a Kylian Mbappé.
Es que el 9 libre, tío, es que es una cosa...
El 9 libre y el saber, porque lo han filtrado ya, que el Paris Saint-Germain le va a poner precio o que en su defecto no le va a dejar salir gratis de París, es que blanco y en botella el Madrid lo va a intentar. Otra cosa es que te pidan 400 millones, pero que lo intentan seguro.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué harías? Es decir, si estás para hacer el programa y a falta de 10 minutos empiezan a contar desde Francia que hay acuerdo, que tal, ¿te das cuenta de la locura en la que vamos a vivir?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que yo es que me lo creo todo. O sea, si dentro de 5 minutos se confirma, me lo creo. Si no se confirma, pero nos pasamos todo el verano que sí que no, es que creo que puede pasar realmente. O sea, creo que puede haber un acuerdo. Y que Mbappé esté aquí en agosto, y también puede pasar que no, que venga dentro de un año, o incluso que no venga. O sea, creo que están abiertas todas las posibilidades.
Senabre, Dani, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué dices?
Yo digo que es apasionante, es verdad que es repetitivo y muy cansino, seguramente, o entiendo que el oyente pueda estar viviendo un déjà vu constante, pero es apasionante que en 10 minutos cambie todo, y el ejercicio que hemos hecho de acercarnos a todas las fuentes. Las fuentes que habéis citado niegan que haya acuerdo, pero no niegan que pueda haberlo, ¿no? O que
no,
se
no,
esté
eso
negociando.
Es evidente, no, porque la entonces, información de Melchor siempre es, claro, si el Paris Saint-Germain le pone precio, estudiaremos el precio. De momento eso no ha ocurrido. Entonces vamos a ver si ocurre. Es que es muy pronto, es que el mercado acaba de comenzar. Claro. Es que acaba de comenzar el mercado.
Sí, pero esto no puede, yo no creo que se vuelva a ir otra vez a agosto.
Bueno.
Pues yo creo que sí.
Ya veremos, Y sobre todo, si en cuanto llegue Luis Enrique allí, a ver cómo gestiona esto Luis Enrique también, con Mbappé.
Con mano izquierda.
Yo conociendo
como
a Luis Enrique,
todo, ¿no?
Tengo dudas de si Luis Enrique prefiere tener a Mbappé o no tenerlo.
Yo también las tengo, por eso
yo
también
creo
es
que
importante.
Prefiere no tenerlo.
A lo mejor se acelera el momento que llegue Luis Enrique y le pregunten desde el club, oye, ¿qué hacemos con este? ¿Tú lo pones o...?
A mí me cuesta creer que haya un entrenador en el mundo que no quiera contar con
no
él.
Yo discrepo, Yo creo que Luis Enrique prefiere
Luis
tenerlo
Enrique
que no tenerlo.
Y...
Pepe yo Cracas, quiero recordar que Luis Enrique en el mes de enero de 2015 dijo que... O Messi o yo.
Sí, pero...
Al final se arregló.
Claro, no, pero con el Messi de enero a final de temporada ganaron todos los títulos.
Rápidamente no se arregló, ya te lo digo.
Vale.
Pero
es que estas cosas, Juanma, van por encima de entrenadores, va incluso por encima del Paris Saint-Germain. Esto
es una cosa de
un
Estado.
Es
una cosa de Estado.
Macron, Zapatero.
Ciro López. Sánchez. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas. Yo tampoco quería entrar, pero es que esto es un carrusel. Es como una noria.
Tiempo de juego.
No es una noria, es tiempo de juego. O sea, sí. No, es el partidazo. Pero... Es terrible. O sea,
pero
es
que va a ser así cada dos o tres días, ¿eh?
Ya, pero yo quiero creer, estoy con Dani, yo quiero creer que esto no puede llegar otra vez hasta el 31 de agosto. O sea,
tiene pinta
no
que va más
ser.
Rápido esta vez.
Tiene que ir mucho más rápido. Yo creo que el Madrid tiene que, si Mbappé quiere venir y quiere pelear por el traspaso y todas esas cosas, tiene que forzar al Paris Saint-Germain que le ponga precio y ya está.
No, pero o sea, ya está. Aquí hay una gran diferencia respecto a la postura del Paris Saint-Germain desde que fichó a Mbappé procedente del Mónaco. Por primera vez, el Paris Saint-Germain le ha filtrado a periodistas franceses y también españoles que iban a ponerle precio, que no había ni una sola posibilidad de que salga gratis. Eso y decir que vamos a negociar para vender a Mbappé es lo mismo. Y si hay un club en la pole para firmar a Mbappé, es el Real Madrid. Repito,
por eso va a ir rápido.
Si le ponen un precio, al que Laifi tendrá defectos, pero tonto no es, será un precio que alguien pueda pagar. Yo creo que si le piden 200 kilos, el Madrid los paga. Y bien pagados que estarán, por cierto.
Bueno, pues este
es el Lo que pasa, Juanma, es que aquí entraríamos en la disyuntiva de claro, estamos diciendo, bueno, el Real Madrid, si le ponen precio, vamos a ver si lo contemplan y si les va bien, porque a lo mejor dicen, bueno, pagar 200 ahora, si realmente Mbappé quiere venir el año que viene, si realmente quiere venir el año que viene y solo quiere venir al Real Madrid, ¿por qué voy a pagar ahora 200 millones si el año que viene?
Porque pasó el año pasado.
No le puedes dejar mucha libertad. No le puedes dejar mucha libertad.
Como pasó hace dos años, Mbappé, pues, porque si no te puedes quedar sin él.
Claro, Mbappé, si lo tienes, cógelo.
No, pero si Mbappé realmente, que es lo que venimos contando esto en los últimos días, ya no son palabras, son hechos, y realmente él quiere venir, pues ¿por qué tiene que pagar el Madrid 200
millones?
Porque
es que si no le vas a pagar lo mismo a él el verano que viene, ¿no? Entonces, pagárselo a él o pagárselo al PSG, a ti te da igual.
Ya le pagó a Hazard 100 millones por
yo lo dejo ahí.
Este es el arranque del partidazo, que era otro, pero que es el arranque que hemos tenido con
periodismo.
El Mbappé. Periodismo. Hemos reaccionado.
Académico, programa académico.
Muy académico.
Respetando la antena.
Y a los oyentes, efectivamente. 11:42, hora menos en Canarias. Así ha empezado el partidazo. Gracias, Morata. Gracias, Melchor. Luego me cuentas más cosas, Melchor. Gracias, Pedro Morata, con esa información del Paris Saint-Germain. En este día, que es que 22 ha sido hoy. 22 es hoy todavía. 22 de junio, mañana noche de San Juan.
Claro.
Sí, noche de San Juan, hay que quemar en la hoguera...
Todo lo que pueda.
A más de uno.
A todo y a todos.
Habría que quemar a más de uno.
Te voy a decir una cosa, si me tiran la hoguera... Todo lo que tengo ganas de meter en la hoguera...
No quedaba ni
el Perry. El coloso en llamas es una cerilla al lado de lo que yo quería.
No hay fuego ni Perry aquí.
Vamos. Es que encima hay una cantidad de noticias tremenda. Bueno, lo que ha pasado hoy. Arabia Saudí retira su candidatura para el Mundial de 2030. No es oficial, pero Grecia, que iba con Arabia Saudí en la candidatura y con Egipto, me parece, le ha dejado entrever Grecia a la UEFA que se retiran. Es importante.
Lo han tenido que ver para retirarse los árabes.
Pero pues, o sea que los fichajes no venían por la candidatura.
Claro, yo creo... Esto es lo sorprendente.
No, yo creo que han metido toda la pasta de los estadios del Mundial en los fichajes. Porque otra cosa nos explica. Pero bueno, para España le viene de cine.
Hombre,
esto se decide el año que viene. El año que viene, me parece que es marzo, abril, por ahí, más o menos. Se decide cuándo es el Mundial y dónde. Bueno, cuándo está decidido, 2030, dónde. Ya veremos si es en España o en América Latina, la candidatura de América Latina.
España, Portugal y Ucrania, ¿no?
Eso es. Ucrania, vamos a verlo, ¿eh? Sí, sí.
En teoría,
sí.
Está Ucrania también en la convocatoria.
Hoy se ha sorteado el calendario de la Liga... temporada 2023-2024. Es increíble que no nos hemos ido de vacaciones y ya se ha sorteado el calendario de la próxima liga. Ya estamos hablando de la pretemporada. La liga arranca el día 12 de agosto. A mí me parece hasta de mala educación.
12 y puede que el 11, viernes.
11 ¿no? Viernes, 11 de agosto. Es que este paso va a empezar la liga en julio, un día. Es que un día va a empezar la liga el 31 de julio.
Yo casi me voy de vacaciones el día que empieza la liga.
Sí. Es que,
antes que la Supercopa de Europa.
Termina el 26 de mayo. Pero es que, atención, luego hay Eurocopa. Y la Eurocopa se juega del 14 de junio del año que viene al 14 de julio. O sea... Pretenden que estemos...
Y pues hay juegos.
Sí, pero pretenden que trabajemos del 12 de agosto del 2023 al 14 de julio de 2024.
¿Para qué irse de vacaciones ya?
Es
que
esto es si España se clasifica.
Es que estamos dando pasos para atrás.
Yo si pudiera me iba hoy mismo de vacaciones.
Hay que irse de vacaciones ya.
Es que no me extraña que la gente se coja vacaciones.
El que pueda que se vaya hoy.
Yo, de verdad, si pudiera, no volvía por aquí en una temporada. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Zoma? Muy buenas.
A ver, datos más importantes del calendario.
Como dices, hoy se ha sorteado con los 20 equipos de Primera División, con los tres ascendidos, Granada, Las Palmas y Alavés. Es un calendario asimétrico, como en los últimos años. Esto quiere decir que la primera jornada de la primera vuelta no tiene que coincidir ni coincide necesariamente con la primera jornada de la segunda vuelta. Como dices, arranca seguramente el 11 de agosto con un buen partido. Se rumorea que ese partido va a ser un Sevilla-Valencia. Termina el 26 de mayo. Habrá cuatro parones de selecciones, uno en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre y otro en marzo. Y este año no habrá liga en Navidad. Caramba. La liga para el 2021. Ahí se jugarán los últimos partidos, 20-21 de diciembre, y no volverá hasta el miércoles 3 de enero. Así que esos días lo tendrán los jugadores para disfrutar, para relajarse, y algunos podrán ir a sus ciudades y a sus países de origen.
Vale. ¿Has dicho cuántas jornadas entre semana hay? ¿Perdona?
Hay cuatro, ¿no? Jornadas entre semana, sí.
Cuatro jornadas entre semana.
Repartidas a lo largo del año, sí. La primera en septiembre, la última en mayo, vale. Que es la antepenúltima.
El clásico...
El clásico se disputa el 29 de octubre en Montjuïc, el primero. Es el Barça-Madrid, el otro es ya en el Bernabéu, en marzo, con el estadio, entendemos, perfectamente reformado.
Sí, ya a esas alturas prácticamente. Vale. ¿Algo más, Morris, del calendario?
Nada, bueno, simplemente decirte que, bueno, si quieres te especifico fechas de cuándo son los parones exactamente de selecciones.
No, eso ya sabiendo los meses ya luego nos vamos haciendo.
De la primera jornada no sabremos horario.
¿Primera jornada?
No tenemos horarios todavía. Pero primera jornada tenemos, por ejemplo, el campeón, el Barça, que debuta en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe.
Ese partido está bien que lo pusieran a las 5 de la tarde, que va a ser en Getafe en agosto, a las 5 de la tarde.
Bueno, pues si lo pones a las 2 igual, mejor todavía.
Sí, a las 2 de la tarde. El cooling break puede durar 2 horas, bebiendo y tirando hielos por encima.
Tarde mejor dejar el de Sevilla, el de las 2 de la tarde.
Pediría 11 cambios ese partido. Bueno, luego, Athletic Club Real Madrid, también para empezar, en San Mamés, buen partido. El Atlético de Madrid recibe a un recién ascendido, al Granada. Y te cuento, por ejemplo, que la Real Sociedad, que es otro equipo que juega la Champions, recibe al Girona. Hay un Villarreal-Betis, también buen partido en esa primera jornada. Celta-Osasuna, Almería-Rayo, Cádiz-Alavés y Las Palmas-Mallorca, además de ese Sevilla-Valencia que ya hemos comentado. Y la Liga termina con, por ejemplo, un Sevilla-Barça, que es un partidazo.
¡Ojo!
Un Real Madrid-Betis, un Real Sociedad-Atlético de Madrid.
Perdón, o sea, en la última jornada es Sevilla-Barça y Real Madrid-Betis.
Eso es.
O sea, Sevilla puede dictar el campeonato si llegan así a la última jornada. Vale.
Sí, sí. Y luego, bueno, Real Sociedad-Atlético de Madrid, que se pueden jugar muchas cosas. Osasuna-Villarreal, Rayo-Atlético Club, Celta-Valencia, Getafe-Mallorca, Almería-Cádiz, Girona-Granada y Las Palmas a la vez. Dos recién ascendidos que terminarían ellos la liga.
Últimamente siempre el partido gordo de la primera jornada es en Bilbao.
Sí. Sí, es verdad. Yo, de hecho,
sé por qué, pero sí, siempre Atlético. Contra el Madrid o el
Atleti
Barça.
Atleti Barça, Atleti Real Madrid. Es verdad.
Vas a Porto, a las fiestas.
Sí, sí, sí. Es donde voy, a las fiestas de Portugalete. Allí, sí, sí. Me lo paso muy bien. ¿Te acuerdas, Mónica, te acuerdas que fuimos a la fiesta de Portugalete?
Para olvidarme.
Como para olvidarte, ¿eh?
Allí empezó todo, ¿no?
Sí. Vamos con más cosas. El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Nacho por una temporada. En los próximos días se va a anunciar la renovación de Luka Modric. Importante, ¿eh? Hoy hemos conocido que Gundogan tiene en su contrato una cláusula liberatoria por la que quedaría libre si el Barça no le inscribe antes de la primera jornada. Es que ya solo faltaba que quedara en paro. Imagínate que fichas a Gundogan y le tienes que dejar todo el año sin jugar.
El año pasado hubo jugadores que no...
Koundé, ¿no?
Sí, no se les pudo inscribir hasta pasadas un par de jornadas.
Sí, sí, sí. El vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, ha mantenido un encuentro con la prensa, bueno, con la prensa que ellos han elegido. A nosotros no nos han elegido. Cualquier prensa que fuera española, digamos, no catalana, no ha ido. No entiendo este comportamiento del Barça, de verdad. No, que si todos los medios que cubren al Barça tendrán los mismos derechos. Luego hablan de aperturismo y de tal. Es que es todo milonga. No se puede comportar uno de peor manera que cuando excluye de esta forma a gente que se acredita, que viaja con el Barça, que tiene oyentes que son del Barça. Es lamentable, de verdad, la política de comunicación. Bueno, pues ha hablado de la situación financiera del club. Luego nos lo cuenta Víctor Navarro. Atención a esto, los socios del Atleti van a votar este fin de semana si quieren volver al escudo antiguo. No es vinculante, ¿eh? No es vinculante.
¿Entonces?
Bueno, el club lo va a tener en cuenta. Esa es la historia.
O sea, es vinculante, ¿no?
Para tener una idea. Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Queens, después de ganar al checo, ya me he olvidado cómo se pronuncia.
Lejecka,
por 6-2-6-3 en la hierba. Mañana juega contra Dimitrov a eso de las 7 de la tarde. Este es Alcaraz.
Un poco. La verdad que después de ver el nivel que he mostrado de la de cómo me he sentido hoy en pista, pues las expectativas han cambiado un poco. Ahora me siento preparado y capaz de seguir avanzando, de hacer un buen resultado aquí y obviamente pues gracias a partidos como hoy pues te dan muchísima confianza de cara a las siguientes rondas y obviamente a Wimbledon.
En baloncesto España, en semifinales del Eurobasket, femenino estamos hablando, después de aplastar a Alemania 67-42. Jugamos semifinal contra Hungría el sábado. Todavía está por confirmar el horario. ¿Qué pasa? No, Pilar, 17-45. Es que está Pilar al otro lado de del control y me habla, pero yo prefiero que hable aquí a este lado del control, que es donde habla bien. Mañana a la 1:00 p.m, Monchi ofrecerá una rueda de prensa para despedirse del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. O sea, mañana hay que escuchar el partidazo.
¿Va a estar Pepe Castro con él o sí?
Gran noche de radio.
Supongo.
Pepe Reina ha renovado con el Villarreal hasta junio de 2024. A partir de las 2 de la mañana comienza el draft de la NBA con el francés Wembanyama como gran estrella de la noche. Espectacular.
Brutal.
San Antonio, ¿no? Lo ha elegido, creo.
Sí,
parece
sí,
que
sí,
ya
eso,
está
eso,
adjudicado.
Es imposible,
eso es lo único
que no
se sabe seguro esta noche.
Y Pablo Laso ha presentado su libro Ganar para contarlo. Y luego charlaremos con él aquí en el partidazo. Yo creo que la primera semana de temporada vino Pablo Laso a la radio,
sí,
si no me equivoco.
Sí.
Vino Pablo Laso.
Sí, sí.
Y fíjate, y última semana de temporada para mí. Y viene Pablo Laso. Qué detallista es Pablo Laso, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? Muy detallista. Por lo menos conmigo. Ha tenido un detalle fantástico. 11:50, hora menos en Canarias. Bueno, todo esto más lo del submarino, que ayer lo tratamos en el partidazo, sí. Y que ya saben, oficialmente la empresa los ha dado por muertos. Han aparecido restos del sumergible.
Sí, pero además no ha habido ningún sufrimiento porque todo sucedió el pasado domingo. O sea, a los pocos minutos de...
Mejor.
De sumergible. Sí, sí, claro, claro. Mucho mejor. El sufrimiento que nos estábamos imaginando.
Totalmente, totalmente. Juan Fierro está en Washington. La expedición de rescate se dirigía desde Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Han sido días duros, pero digamos que es casi un final deseado, que es la confirmación de que pasó algo, porque si no, estar con la incertidumbre de lo que pasaría ahí dentro, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que la noticia la confirmaba la empresa y la confirmaba también la Guardia Costera. Eso sí, la Guardia Costera decía que se había tratado de una implosión catastrófica. Lo que dice es que no sabe, no puede confirmar cuándo se produjo esa implosión. Todo comenzaba esta mañana, cuando la propia Guardia Costera decía que habían encontrado varios restos, no sabían si eran del submarino, del sumergible. Un par de horas después decían que sí, que eran ya del Titán, y un poco tiempo después ya confirmaban que, bueno, que había, que en función de los restos que habían encontrado, que era fundamentalmente la cabina presurizada, no tenían otra opción que confirmar que se había producido la muerte de los 5 tripulantes. Lo que te digo es que la Guardia Costera estadounidense decía que no podía confirmar cuándo se había producido esa implosión. Sí confirmaba que los sonidos que se han escuchado durante un par de días no tenían nada que ver con el Titán, que tampoco, porque era otra de las opciones que se barajaban, que se podría haber enganchado el submarino con los restos del Titanic. Los restos del Titán han aparecido como a 500 metros de los restos del Titanic, con lo cual esa hipótesis también se ha descartado. Y bueno, en función de esos restos que han encontrado, pues esto ha sido una implosión catastrófica que ha terminado con la vida de los 5 tripulantes.
Es tremenda la historia, ¿eh? O sea, sí.
¿Ha hecho...?
Sí.
No, que ha hecho unas declaraciones James Cameron, el director de Titanic, sí, de la película, que la han entrevistado en ABC News, que él había bajado 33 veces. Bajó
33 veces.
Sí. Dice que en una casi se quedó atrapado, que le pasó un poco lo mismo, pero dice que le recuerda la historia del Titanic real en el sentido de que le habían advertido 1000 veces al capitán del Titanic y al capitán del Titán que era una locura. En aquel caso le advertían de que había un iceberg y aquí de que era muy arriesgado y que, bueno, que pasó olímpicamente de las advertencias y se la jugó y salió mal. Eso ha dicho James Cameron.
Yo creo, va a haber un antes y un después de los viajes multimillonarios aventureros de lo que ha ocurrido, ¿eh? O sea, seguro. Yo creo que la gente, y hablo también de los del espacio, ¿eh? O sea, estos del espacio y de cruzar el no sé qué en globo, no sé qué, todo esto va a tener una consecuencia.
Sí, pero luego la gente que es caprichosa y que tiene mucho dinero, al final se olvida rápido de todas estas cosas, ¿eh? No sé, ha habido expediciones, mira, el Challenger, donde quedó en su día.
Sí, sí.
Y se siguen haciendo expediciones, o sea que no sé. Yo creo que ya Ahí ya la persona y el dinero marca mucho el objetivo que tienes y no creo que cambie demasiado. ¿Eh? Sí, me imagino que a corto plazo sí, pero bueno, a largo plazo no.
Vale. Un abrazo, Juan, Washington.
A vosotros, chao.
Luego escuchamos el anuncio de la selección femenina de fútbol en Estados Unidos para el Mundial, que ha sido espectacular. Ha salido hasta Biden. Anunciando.
Podríamos hacerlo aquí, algo parecido, ¿no?
Es que aquí ahora, aquí ¿a quién pones? ¿A Pedro Sánchez o a Feijó? Claro, es que ahora.
Es un poco complicado.
Sí, sí.
Si claro. Me oís, hay una cosa muy curiosa.
Sí, sí.
En Washington han dejado, los bares van a estar abiertos las 24 horas del día para ver el Mundial femenino. O
sea, ¿ah, sí?
Sí, está ahí, ¿eh? Sí, sí. O sea, puedes irte a tomar una cerveza cuando quieras o lo que tú quieras a los bares de Washington porque les han dado vía libre para que estén abiertos
pues
las 24 horas del día para ver el Mundial.
Mira,
de
este es el audio. Han participado, Taylor Swift. Joe Biden. Shaquille O'Neal, o sea, celebridades.
Sí.
Venga, vamos a escucharlo.
These women have been a source of inspiration to Americans of all ages, our family included.
Joe and I can't wait to watch this team soar at the 2023 FIFA Women's World Cup. Now, we're so excited to help unveil the 23 players who will represent the USA in Australia.
Bueno, pues las celebridades anunciando.
Hay que copiarlo.
Sí.
Son los mejores
aquí,
haciendo esto.
Pero aquí.
Qué fácil.
¿Quién?
José Merced. Marta Sánchez. Café
Farruquito.
Quijano.
No, Leticia Sabater.
No tendrás nada contra el Café Quijano, ¿no?
No.
Te aviso, que son amigos míos.
Son clásicos.
Chaito y Palo Santo.
Otros amigos míos.
Omar Montes.
Segundo, que tenemos una comunicación importante y tengo noticia de lo de Mbappé. Ahora la cuento, que me acaba de escribir Paco González. Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas semifinales llevamos en europeos?
10 en los últimos 12 Eurobasket.
10 de 12.
La décima será el sábado a las 6:45 frente a Hungría después de un soberbio partido que ha hecho España hoy frente a Alemania.
¿Quién nos escucha?
Queralt Casas.
Hombre, una de las veteranas. Bueno, sí. Aunque creo que tiene 30. O sea, llamar sí. Veterana con 30 años. ¡Hola, Queralt!
Hola, muy buenas.
¿Cómo llevas que te llamemos veterana?
He dicho, uff, me estoy llamando vieja. No,
no, no, no,
no,
veterana.
No, qué broma. Pues bien.
Bien, sí, hombre, bueno, es que al final, claro, he estado mirando tu palmarés, tienes una cantidad de partidos y de títulos en categorías inferiores y, por supuesto, en la absoluta, tremenda. O sea, para ti, jugar una semifinal es que es el pan nuestro de cada día. No te tiene ni que temblar el estómago por la noche antes del partido, ¿no?
Ostras, bueno, lo dices como si fuera algo fácil, ¿no?
No, hombre, no.
Ahora mismo estamos lo acabamos de conseguir y estamos súper contentas, evidentemente. Pues llevamos unas cuantas ya, muchas de las que estamos aquí. Pero siempre es una muy buena noticia y estamos muy contentas.
¿Ha sido más, entiéndeme, más fácil el partido de hoy frente a Alemania de lo que pensabais en un principio?
Creo que sí, porque, a ver, es verdad que sabíamos a lo que íbamos. Al final el partido de cuartos siempre suele ser el más complicado porque también es una presión de vas a por medallas o te quedas fuera de medallas y, bueno, es complicado. Es el primer partido a vida o muerte, digamos, y suele ser complicado, lo que pasa es que creo que ha sido entre... que se lo hemos puesto muy difícil, pues que creo que hemos empezado súper concentradas desde principio a fin y igual sí que ha sido más... Lo esperábamos más complicado igual.
Oye, Queralt, jugamos semifinales contra Hungría, que creo que es la única que nos ha ganado en la preparación, ¿no?, del europeo.
Sí, la verdad es que tienen una... Estos dos últimos años atrás... están demostrando un muy buen juego. Al final no tienen ahí una superestrella, pero juegan súper bien en equipo y son un equipo fuerte. Al final es verdad que nos ganaron en el amistoso. Los amistosos tampoco no es lo mismo, ¿no? Un amistoso que un partido oficial, pero no, son jóvenes y van a dar que hablar durante unos años, yo creo.
Oye, vosotras cuando leéis el pollo que hay en la selección española femenina de fútbol. Diréis, joder, pues nosotras estamos aquí tranquilamente, ¿no? Estáis bien vosotras, ¿no? No tenéis ningún problema.
Al revés. La verdad es que ahora, este año, se nota un montón el buen rollo. Bueno, ya siempre hemos tenido muy buen rollo entre nosotras, pero creo que esto va más y de verdad que es una gozada. Al final, pues es muy bonito siempre conseguir cosas, ¿no? Conseguir títulos y ir pasando partidos y fases, pero la verdad es que cuando lo haces Al lado de gente así, tanto las compañeras como cuerpo técnico, como todo el staff y la federación, es un gustazo, la verdad que sí.
Muy bien. ¿Tenéis a gente ahí apoyando? ¿Os han ido familia, sí, amigos, aficionados y todo
sí,
eso?
Sí, sí.
¿Sí?
En Israel no, pero es verdad que aquí llegaron ayer las familias, empezaron a llegar y hoy ha habido bastante gente. No sé si era alrededor de 60, 70. Sí, pues varias familias y sí, la verdad es que han animado mucho hoy.
Qué guay. Y lo notáis en la pista, ¿no? Lo notáis.
Y tanto, igual ha ayudado también a que estuviéramos así de concentradas.
Claro, claro. Tengo un amigo que tenía una empanada que estaba viendo el partido y como ibais vosotros de blanco, pensó que erais Alemania. O sea, hasta los 5 minutos no se ha enterado de la fiesta.
Si no será por altas, rubias y ojos azules, porque las tías son todas
sois
de...
Sois mucho más guapas. Ya quisieran las alemanas.
Son de 1,90 todas, madre mía.
Ya quisieran las alemanas. Tierras. Oye, ¿tú qué mides? ¿1,77?
Sí, 78, sí.
Justo como yo. Yo también digo 1,78, pero mido 1,77. Es que...
Ah, pero yo lo mío es verdad, ¿eh? Lo mío es verdad.
¿Sí? Bueno, no sé. Yo me digo 1,78, pero porque me gustan más los números pares.
Que era, da igual, que mucho talento para jugar, yo creo que en un uno contra uno le ganabas, ¿eh?
Sí, hombre.
¡Vamos! De calle, ¿eh? De calle. De calle, casa,
lo peor, calle. Lo peor es que a lo mejor me ganaba hasta haciendo el partidazo, o sea, que ese es lo dramático. Te mando un beso, Keral, transmítelo a las compañeras y te deseamos mucha suerte para la semifinal frente a Hungría.
Genial, muchas gracias.
Volved con medalla, ¿eh? Sin medalla nos dejamos pasar
ver,
en barajas,
a ver,
aviso, ¿eh?
Esa es la clave.
No se os ocurra. Un beso.
Vale, gracias.
Gracias. ¿Pablo Laso ha llegado ya, Pilar? No.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, está aquí.
No fastidies.
Sí, sí.
¿Ha aparcado? ¿Ha encontrado aparcamiento?
Sí.
Vale, vale.
Sí, sí, sí.
Vale,
es perfecto. Más, te ha escuchado lo del detalle.
¿Ah, sí?
También.
Vale, vale. Pues ahora charlamos con Pablo Laso. Antes, mensaje de Paco González. Siro, ¿quieres escuchar el mensaje?
Hombre, audio.
Le dije, investiga, por favor, tal, no sé qué. Nada, coño. Nada de nada de nada de nada. Este verano, nada de nada de nada. Ni media posibilidad entre 1,000,000.
Se está mojando, ¿eh?
No,
never, never,
hombre,
never.
Se está mojando es un mucho,
never,
Paco.
Un never, sí, never, sí, never sí, en sí, toda
sí,
regla.
Sí, sí.
Ya sabemos cómo terminan los never, never, never,
sí,
never.
Sí.
Te llaman.
Te llaman, Joseba. ¿Quién era?
Mi mujer. Alucinas.
Increíble, increíble. En casa del herrero cuchillo de Paco.
Totalmente.
¿Eh?
Alucinante.
Pero se acaba de estar aquí, además.
Pues sí, pues me está llamando.
No está haciendo nada.
Alucinas.
Ella no sabe que estás en directo a estas horas, ¿no?
No, no, se ha ido hace 10 minutos de aquí, o sea que imagínate.
¿Qué os parece la información de que nada de nada, el 9 libre, París diciendo que hay acuerdo, no es un tomate tremendo?
No, es que yo creo que el Madrid está diciendo pues que no van a fichar y que no tiene intención de fichar, pero algo imaginar al Real Madrid que se nos escapa cuando, repito, lo del dorsal 9 es una evidencia. A mí no me pueden, eso no me lo pueden volver de ninguna manera que no sea que están esperando un 9 de verdad.
A ver,
un 9 titular.
Solo hay otra opción.
Que fichen a Kane.
No, que un día del mes de julio o de agosto sepamos que Rodrigo va a llevar el 9 a partir de ahora.
Nah.
Es la única otra opción que se me ocurre. Si no, evidentemente es muy sospechoso y es muy llamativo. Pero yo no descarto que el número 9, bueno, lo va a llevar Rodrigo, lo va a llevar no sé quién. Puede pasar. La información de Paco es contundente, o sea, es radical. No deja ni un pequeño atisbo de duda. Solo puede ser dos opciones. O realmente es así. O el Madrid vende que es así, efectivamente, para que luego haga el movimiento cuando nadie se lo espere.
Yo es que creo lo que han estado contando Paco y Melchor, O sea, el Madrid da por cerrada la temporada ahora. Ahora, si en algún momento dado el jeque dice,
es que
estoy hasta las trancas de ti, así que me voy a poner precio a la historia.
Pero vamos
le
a ver,
pongo precio
el,
y ya está.
El Madrid sabe perfectamente...
Y el Madrid, si está ahí, el Madrid, como diría Antonio Torres, está apostado.
Apostado.
Es que el Madrid sabe perfectamente que le van a poner precio.
O sea, no.
No, 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 no necesariamente.
Pero vamos a ver, si lo ha dicho el Paris Saint-Germain, ha filtrado que no se va a ir gratis. Si no te vas gratis es porque quieres que te paguen un dinero por el jugador. Le pondrán precio, no sé cuándo, le pondrán precio y el Madrid entonces decidirá si lo ficha o no. Claro, el Madrid tiene la coartada perfecta. Si después le ponen un precio y lo fichan, dirán, no, es que no lo queríamos fichar, pero es una oportunidad de mercado y hemos ido a por él. Vamos, yo sigo pensando que si fuese del Real Madrid... Yo desearía que pagasen 200 kilos por Mbappé. A mí me parece un fichajón. Me parece que es el mayor fichaje que se puede hacer hoy en día en el mundo del fútbol.
Es que es el único que puede hacer el Madrid.
Por eso.
O sea, que esperar y hasta que se ponga a tiro. Y si se pone a tiro, bien. Y si no, pues el año que viene.
¿Siro? ¿Quieres decir algo más de esto?
No, yo la información también es la misma que Melchor y también me viene desde dentro del club.
¿Habláis todos con el mismo o qué?
No, pero bueno, son distintos.
No.
Aunque en el Madrid hay pocos que tengan información directa, muy pocos.
Sí, pero es lo mismo. O sea, el domingo y ya es buena fuente porque eso es la misma fuente que me contó lo de, acuérdate, el año pasado de Sergio Ramos, que la lista que salía de entrenadores no era ninguno, que era un tapado y que fue al final Ancelotti. Bueno, es decir, que es una fuente no contaminada. Y me decía lo mismo, que el Madrid daba por cerrado el fichaje de fichajes, o sea, que no iba a haber ningún fichaje. Y que incluso me decían más, que es que en el Madrid que no se fiaban de Mbappé. O sea, casi me dejaban entre interrogantes si el año que viene lo irían a fichar.
¿Me motivo si tiene yo, para
si,
ello?
Si esto es así, que yo me creo tu información y la de Paco y la de Melchor, si esto es así, ¿no es un paso atrás gigante que se te vaya Benzema y no fiches a nadie?
No, claro, si yo estoy contigo, por eso yo no me acabo de fiar. Madrid y tal. Dani, yo por eso no me acabo de fiar. O sea,
no has ganado la Liga, no has ganado la Champions, se te va tu máxima estrella y no fichas a nadie.
Y además, Dani, pones otra vez en manos de Mbappé el futuro del Madrid. O sea, porque el año pasado no se va por Haaland pensando que Mbappé iba a venir. Y ahora, este año, seguramente no vas a por Harry Kane porque también piensas que o este o el próximo año va a venir Mbappé. Claro, entonces has puesto en dos años consecutivos, o casi diría en tres, si ponemos la temporada en la que hizo la oferta de los 200 millones, durante tres temporadas en manos de Mbappé, de un tío que además te dicen desde dentro que no se fían de él.
Ahora, una cosa, fijaos lo que estamos contando desde aquí, desde España, lo que se ha dicho desde Francia. Me dice Juan Fierro, que creo que sigue conectado, desde Estados Unidos, Juan, que en Estados Unidos le están dando bola a lo que se ha publicado en Francia, ¿no?
Sí, sí. En muchas páginas de deportes están reproduciendo esa noticia de PSG Community, ¿no? Está corriendo como la pólvora. Hablan de esas cifras de 200 millones de euros más 50 millones en bonos. Como te digo, muchos reproducen esa noticia del PSG Community, pero desde luego ahora mismo está en todos lados. O sea, estoy conectado también ahora mismo a ESPN, a ver si dan alguna referencia sobre el tema. Están muy centrados en el draft de la NBA, pero vamos, o sea, a nivel redes sociales y a nivel páginas de deportes aquí en Estados Unidos, está siendo ahora mismo, vamos, es noticia punta.
Y eso ahí es un consumo brutal, claro. Imagínense las miles de personas que están leyendo ahora que el Real Madrid tiene un acuerdo con el Paris Saint-Germain para fichar a Mbappé. Y la locura que se genera con todo eso. Nuestra información es la que estamos repitiendo, la ha contado Paco González, a través del mensaje que les he leído, lo ha dicho Melchor y lo ha contado Pedro Morata, que ha hablado directamente con la dirección deportiva del Paris Saint-Germain, que no tenemos ese acuerdo, que no hay ese acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Gracias, Fierro, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, chao. 12 y 7, Marchante, ¿tú quieres apuntar algo de el affair Mbappé?
Bueno, yo estoy viendo que los medios franceses tampoco están recogiendo la noticia, con lo cual, Juanma, vamos, la noticia, el rumor. Con lo cual, bueno, yo estoy en pensar que será uno más de los rumores que vamos a estar leyendo durante todo el verano.
Sí, sí. Me escribe Dani Gil, el entorno directísimo de Al-Khelaifi también lo niega de manera rotunda. Son todo negativas, ¿eh? Son todo...
Es un capítulo más de la historia esta que ya veremos cómo termina. Sí, pero... No sabemos ni cómo yo creo que no saben ni ellos cómo va a terminar.
Tremendo, tremendo. ¿Del calendario queréis decir algo de que nos hayamos comentado?
Me interesa cero.
Cero.
Que antes de que se antes supiera que los sabía, partidos ya se sabía cuándo se iban a jugar los clásicos, y el primero,
más o menos
estaba todo dirigido.
Y
sí.
Que los parones están más repartidos, ¿no? No hay ya tantos al principio como antes. Bueno, ¿no? Está. En la jornada 2 y en la jornada 3.
Sí, ese sí que está. Hombre, ¿sí está? La tercera jornada
está. Mira, los parones de selección, el primero es en la jornada 7, el 27 de septiembre.
Bueno, pues
el primero es en la jornada 7.
Pero ya el año pasado ya fue así, ¿eh? No se para a primeros de septiembre, sino a finales de septiembre, sí.
Así que, mira, te lo voy a decir exactamente, porque, mira, perdón, el primer parón es del domingo 3 al 16, 17 de septiembre. Es que te he dicho la primera jornada entre semana,
El año pasado fue a finales de septiembre.
Morris, céntrate con el calendario. El primer parón, hay tres jornadas de primera y luego para la Liga en el primer fin de semana de septiembre.
Exactamente, del domingo 3 al 16, 17 de septiembre.
Mucho tiempo.
Luego se para en octubre del 8 al 21, 22. en noviembre del 12 al 25-26.
No, es igual de horrible.
Y ya no se para hasta marzo, es más o menos. No, lo de siempre. Del 17 al 30-31. O sea, que es más o menos.
Pero
lo...
el año pasado sí que es verdad.
Cambia
que,
tres partidos y es el del año pasado, seguro.
No, pero el año pasado el parón de septiembre fue a finales de mes. No fue a primeros como es este año y como solía ser.
Bueno, pero fue la tercera.
Pero era por el Mundial. Porque
era por el Mundial, Joseba.
Era por el Mundial.
Ya, pero no.
Yo entiendo que al jugar el Sevilla la Supercopa de Europa el 16 de agosto, entiendo que será. Es un partido que puede jugarse perfectamente el Sevilla-Valencia el viernes, ¿no? El viernes 11.
Sí, es el que se espera que vaya a ser el que.
Ese es el que hemos dicho, sí,
el
que
partido va para inaugural.
Con la fresca, sí. Con la fresca en Sevilla. Sí, está bien. Supongo que lo pondrán a las 9:10 de la noche, pero va a pegar una buena pelona, sí.
Perfecto. Esto es todo. Es que me están hablando varias personas a la vez. Ahora, no, es que me está diciendo Jesús, bueno, que la gente de PSG Community, que tienen un traductor y tal, pero es que ya está. Es que hemos. Pueden decir misa. Es que todas las fuentes que hemos tocado, que es Al-Khelaifi, Luis Campos, el Real Madrid, no sé, cualquier fuente que hemos tocado, desmienten categóricamente la información. Así que no le vamos a dar más historia a los compañeros. Lo siento. Han tenido. Éxito, la verdad.
Un momento de gloria.
Oh, joder, que se lo han tenido. Están, en Estados Unidos abriendo todos los portales.
Pues mira, o sea, pero aquí todo. También lo ha abierto.
Aquí, o sea, que... aquí lo han abierto, pero ya está. Gracias, Morris,
A vosotros.
Hasta luego. 12:10, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios y sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Si lo dice Paco, si lo dice Nostrapacus, lo tengo más claro que nunca. Kylian Mbappé jugará en San Mamés. Pero vamos a ver, ¿vosotros renunciaríais a los 100 millones limpios que se lleva este año si se queda en París y a la prima de fichaje que se llevaría del Madrid? Si pensáis en eso, es imposible que venga este verano. Lo demás son milongas. Mbappé será nocivo para el vestuario del Real Madrid, lo destrozará por completo y vosotros lo veréis. Kylian va a llegar por fax el 31 de agosto y rezad para que esta vez sí funcione. Otro dato a tener en cuenta sobre Mbappé, dice otro oyente. Siguen sin presentar al nuevo entrenador y huele que hasta que no se sepa qué pasa con el francés, los futuros entrenadores no se posicionarán. Otro oyente comenta, verano de 2021, Mbappé vendrá al Madrid. Verano de 2022, Mbappé ya tiene fecha para ser presentado en el Madrid. Verano de 2023 acaba de empezar y ya estamos con lo mismo otro veranito más. Ya cansa el tema. Y hay otro oyente que hace una pregunta. Hoy están en el partidazo la banda al completo de felpudos y trompeteros de Luis Enrique.
A ver, déjame repasar.
Sí, sí, sí.
David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabri y Ciro López, sí, es verdad.
Exacto.
Luego dicen que en la COPE que somos anti Luis Enrique. Son todos de Luis Enrique.
Sí. No, es que el Luis de la COPE es Luis Enrique. ¿No?
Sí, efectivamente.
Y les preguntan...
Miguelito está un telediario ya. Sí.
Y les preguntan a los felpudos y trompeteros si les pueden le pueden decir a este oyente si están contentos con el fichaje de Luis Enrique, de su Luis Enrique, por el Paris Saint-Germain.
Estamos encantados.
En nombre de los felpudos del Enrique, que hable el
felpudo mayor.
El alférez, Ciro López.
Ciro López. Ciro, como
estamos
felpudo mayor, encantado.
Es más, tenemos previsto ir al primer partido, al debut de Luis Enrique.
Bueno,
Luisen,
me encantaría.
Le vamos
a llevar
con el Paris Saint-Germain.
En el CTE, en lo que llamáis andamio despectivamente, que es el Centro de Tecnificación Elevado, le vamos a llevar a Luis Enrique en el andamio a París, el día de la presentación.
Cuidado que si no la gana el Madrid, la puede ganar o Luis Enrique Guardiola.
Hay apuestas sobre si Mónica le va a hacer un reportaje a Luis Enrique andando en bici por París.
Hombre.
Ese cae seguro.
Pero
no descarto que vaya Valverde, que también.
Por la Ribera del
Valverde, no el entrenador, el ciclista.
Por los campos elíseos. ¿No?
Le debería hacer un documental.
Oye, por los campos elíseos.
Valverde.
Apunto,
sí, sí. Fama. Valverde, sí, sí. Bueno, pues nada, que Luis Enrique, por cierto, que todavía no es oficial lo del Paris Saint-Germain.
Está en Ibiza.
En Ibiza,
Formentera.
Lucho está en...
Tiene casa en Formentera, creo.
Yo creo que estaba en Ibiza, pero igual alquilaba en Formentera, pero creo que estaba en Ibiza hoy, ¿no?
Sí, el las fotos que vi en Mundo Deportivo, por lo visto, estaban en Formentera, sí. Pero yo leí el año pasado que había comprado en Formentera.
Ah, bueno,
sí,
se lo puedo permitir.
Hay un vídeo, además, embarcando.
Se lo ha ganado.
Sí, 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 sí. ¿Se lo ha ganado?
Sí, sí, claro, que se la merece.
¿Sabes
la casa?
¿Cuánto cuestan las casas
muchísimo,
en Formentera?
Flipa. Muchísimo.
O sea, pero
muy
es una cosa.
Señal de que alguno lo habrá mirado, a ver lo que vale.
Por curiosidad, de esto que estás pasando con las inmobiliarias, de esas que tienen unos carteles luminosos, y un chamizo, un millón de euros.
Que sí,
es increíble.
Pero cuando ganas un triplete, todo es barato.
Eso también es verdad. 12 y 13, mensaje importante. Como embajador vuestro que soy.
Ah, sí, las.
Sí. ¿Las qué?
Las estanterías, ¿no?
Las estanterías, no, claro, pues sí.
Me
sí.
la estaba jugando.
¿Qué, no te ¿qué pensabas que era? Venga, Simón Ra, Gemma Santos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, Juanma, querido señor embajador. Claro. Hola, David. Hola, hola a todos. Pues sí, las estanterías, porque cuando hablamos de las estanterías son las mejores. Las estanterías Simón Ra, que aquí en el partidazo no tenemos otras, son las mejores estanterías del mundo. Desde Zaragoza conquistan todos los rincones del planeta. Por algo son líderes en ordenación. Sí, son las de mejor calidad, las más resistentes. Como dice Juanma cuando visitó la fábrica, no se doblan ni aunque les pase nada. Un tren por encima. Qué bien que lo comprobaste. Sí. Y además son para toda la vida, porque tú te compras ahora una estantería Simón Ra y te dura para siempre. Encima son súper fáciles de montar. Bueno, como siempre te decimos, será mejor que pongas orden en tu vida con las mejores estanterías. Las estanterías del elefante. Simón Ra.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simón Ra.
Un regalo muy de verano, una estantería.
Muy fresco.
¿Eh? Ahora en verano, no me digas que para colocarlo todo, todos los trastos que tienes en la casa de la playa.
Vamos a hacer un fondo común, los felpudos de Luis Enrique, le vamos a regalar
estanterías
una estantería
para
Formentera.
París. Más, no, para Formentera. Para Formentera, para que ponga ahí el kayak y la bici.
El botijo para el agua.
El botijo para el agua, todo, todo, efectivamente.
¿Y no se puede hacer con estanterías un andamio para
entrenamiento? El andamio debería, el andamio de Luis Enrique.
Perdona, es que es un CTE, o sea, le llamaba CTE, pues el Centro de Tecnificación
Simon
Elevado.
Simón Ra le pueden hacer un CTE, no, le pueden hacer 17 CTEs.
Pues venga,
los que quiera. Altura,
marchando.
Sí, muy bien, muy
a mí
bien.
Es que CTE me suena a cerete, más que...
¿Eso qué es?
12 y cuarto, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay momentos en tu vida en que haces escapadas románticas y otros en que quien se te escapa de la mano es tu hijo. Tu vida es flexible, igual que la forma de tener un SEAT. Ahora tienes un SEAT Ateca Flex con entrega inmediata, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, está Pilar Casado.
Hola, otra vez.
Está Rubén Parra.
Hola, de nuevo no, porque acabo de llegar. Así que hola.
Qué saludo más raro. Hola, sí, de nuevo no, porque acabo de llegar.
Es que estoy en el sitio de Angelito, este sitio está maldito. Sí, sitio me voy a quedar dormido en cero coma.
Hoy tienes Americans, sí, pero estás aquí porque...
Luego te digo hola otra vez.
Está en el estudio del Partidazo Pablo Lasso.
Hola.
Hola, Pablo.
¿Qué tal?
Muy buenas. Y muy está bien. Faustino Sáez, que es el autor del libro Pablo Lasso, Ganar para contarlo. Y estaba yo pensando, entonces, si he escrito el libro Faustino y el prólogo lo ha hecho Luka Doncic, al final...
La cara es mía.
Sí, la verdad es que lo único que pusiste fue la cara en la portada.
Yo creo que ha sido lo único.
Bueno, porque... y las vivencias que cuenta Faustino. Hola, bueno, Faustino, muy buenas.
Ha puesto la historia en el medio. Sí, 11 años de historia.
Pero escribir ni una línea, ¿no?
Bueno, es que a cuatro manos es muy difícil escribir. Bueno. Hay que centrarse.
O sea, pero, Pablo, o sea, esto y...
Estos son muchos cafés juntos, ¿eh?
Sí, claro. Sí. ¿Le has contado todo?
No.
¿No has contado todo?
No.
No.
Pero he contado mucho.
Sí, sí. Pero qué faena que justo el libro se acabe cuando te vas del Madrid, macho.
Bueno, esto pasa.
¿Eso que es porque sale la segunda parte en algún momento?
Es para dejar la segunda abierta, claro.
¿Queréis vender la serie a Netflix? Y claro, habéis cebado la continuación.
Escucha, hay una persona del Madrid, un amigo mío, que dice que yo tengo para escribir una enciclopedia. Y mira lo que ha salido.
Sí. Una enciclopedia, pero es que la gente está muy interesada por la enciclopedia del después, claro.
Ah, vale, pues entonces...
Pero tú estás cansado de que te pregunten por eso. Creo que hoy en la presentación del libro has dicho, joder, que ya está bien de preguntarme por
bueno, porque yo ahora veo, no sé, esto... A mí me encanta, yo creo que el libro a la gente le va a gustar mucho porque es muy rápido de leer, bueno, hay muchas historias graciosas, no están todas, obviamente, porque es imposible, no...
¿Y de coña?
Pilar se ríe porque le... Cuéntame alguna. Bueno, hay muchas... Pero yo estoy ya en otra historia, si te estaba invitando al Oktoberfest, no tengas gente.
Sí, no, ahora hablamos. Es que ya saben que Pablo Lasso se va para el Bayern de Múnich, al de baloncesto, lógicamente, eso no faltaba.
Estaría fenómeno.
Podría hacer el de fútbol, podría dirigir al de fútbol, perfectamente.
El de fútbol está la cosa
Y le he dicho que uno de los sueños vitales que tengo es ir al Oktoberfest de Múnich, que tiene que ser un fiestón tremendo. Y ya se está informando Pablo Lasso de cuáles son los fines de semana buenos y todo eso. Claro, es que encima el entrenador del Bayern de Múnich tiene que tener ahí un sitio y una mesa privilegiada. O sea, tienen que llegar debes pedir, levantar la mano y ya te llevan el jarrote de cerveza ahí a la mesa.
No lo sé, te lo contaré.
¿Te gusta la cerveza?
Sí, no soy un gran bebedor de cerveza, pero bueno, una cerveza más.
¿Puedes beberla?
Puedo.
Por cierto, ¿qué tal estás de salud?
Yo muy bien. Sí.
¿Bien?
Sí, muy
durante
bien.
El año, ¿tu vida ha sido normal?
Bueno, normal no, porque no entrenaba. Ya. Entonces, pues hacía cosas que normalmente cuando estás entrenando no puedes, pues yo qué sé. Pues desde ir a conciertos, ir a la graduación de mi hijo, viajar, bueno, he hecho otras cosas y por supuesto ver mucho baloncesto, que durante el año acabas viendo lo tuyo, preparando tus partidos y ahora he podido ver, yo qué sé, me he visto un montón de partidos de otras ligas y de otros jugadores.
¿Sobre todo qué veías?
Pues mira, he visto Alemania, por supuesto, he visto Italia bastante, he visto Grecia, he visto Serbia, la ABA, la Liga de la ABA, Turquía, España, por supuesto, y he visto muy poco de Rusia.
Joder, tío. Vaya locura de partidos.
Sí, bueno, te tienes que meter un poco, porque hay partidos que empiezas a verlos pensando que van a ser muy buenos y luego te quitas. Me ha pasado en la Liga Española también, ¿eh?
¿NBA no ves mucho?
Pues mira, NBA no, y te voy a decir por qué. Bueno, que lo diga él, pero... No pillo las horas. Prefiero... normalmente veo los partidos, los resumidos de las 3 o de las 4 de la tarde.
Que hacen los que te lo meten en hora y media.
Te lo meten en hora y media y lo ves. Sí. Pero durante el año los partidos no me gustan tanto. Me ha gustado mucho el último mes de playoff.
Sí.
Me ha gustado mucho. Y eso sí lo sigo más. Pero durante la temporada...
¿Cuál ha sido la serie con la que más has disfrutado? La eliminatoria de playoff.
Bueno, me gustan mucho los Warriors.
Sí.
Sí, y te voy a decir por qué. Muy sencillo. No juegan todo el rato pick and roll y uno contra uno, sino que hay mucho juego en movimiento, mucha salida de tirador. Y es un equipo que siempre me ha gustado. Creo que Phoenix ha llegado, hoy lo decía o lo he oído a alguien, ha llegado un poco tarde, la llegada de Durán para acoplarse. Uh-huh. Y bueno, yo creo que Denver ha sido justo campeón, porque Denver para mí ha sido el mejor equipo en los últimos 3, 4, 5 años.
Uh-huh. ¿Has llegado a estar depre este año sin entrenar?
No.
¿No?
No, depre no. Pero he estado, joder, yo que sé, veía los partidos y decía, coño, lo bien que estaría yo entrenando, pero depre no, no. ¿Qué va?
No, no, no. Ni desubicado, de esto que levantarse.
No, desubicado, no. Desubicado estaba cuando entrenaba, iba de un hotel a otro. Pero no. Ni depre ni desubicado. Yo creo que de alguna manera tienes que centrarte. Y he intentado. No sé, por ejemplo, yo cuento mucho una conversación que tuve con Xavi Pascual. Porque hablé con Xavi, él ya empezaba la pretemporada en San Petersburgo y me decía: puf, al principio te vas a volver loco. Vas a querer ver todos los partidos, cálmate, ya irás viendo, estate tranquilo, valora si quieres entrenar, piensa que a mitad de temporada es siempre difícil, tal. Bueno, yo creo que esa conversación con Xavi me vino bien. Mm. Porque tuve bastante claro que durante el año, a medida que iba el año, no quería entrenar. Tenía claro que quería esperar y empezar un proyecto.
Cuando viniste aquí en septiembre, el 5 uh-huh. de septiembre, en la entrevista que nos concediste en el arranque de la temporada, uh-huh. acababa de pasar, entre comillas, sí. de tu salida del Madrid, venías como después de haber hecho una purga, ¿no? De sí. decir, no vengo con, yo no quiero rajar, no vengo con veneno dentro para no. expulsarlo. Durante el año... ¿Has mantenido esa actitud o te ha envenenado algo? La gente a lo mejor dice, joder, no hay derecho a lo que te hicieron, Pablo, bueno, qué vergüenza, tal, no sé qué. ¿Y tú te calentabas o cómo?
No, me calentaba, no.
¿No?
No. Y además te digo por qué, porque para mí esto ya es pasado. O sea, a mí esto ya no me... Yo terminé mi etapa en el Madrid, aunque suene duro, terminó, cobré y me fui. Esto suena como muy mal, ¿no? Parece que no puedes cobrar. Si te echan, cobras. Es normal, ¿no?
Sí, claro.
Que le pregunten a Mirotić, por ejemplo.
Bueno, a Mirotić a ver si cobra.
Bueno, ese es otro tema.
Sí, claro, claro.
Pero debería.
Sí, no, hombre, claro. Y bastante.
Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que al final tú pasas página y empiezas a pensar en el futuro. Y porque venga alguien y te diga cualquier cosa, yo creo que al final tú debes valorar lo que en el fondo te quiere decir. Y mucha gente lo que quiere transmitirte es cariño a ti, no claro. meterle a otro.
¿Te llegaste a cansar de que la gente te preguntara, pero qué pasó?
No, cansarme no. No, porque entiendo que la gente no le voy a poder convencer de lo que pasara es lo que yo diga. Van a pensar, no, pero este dice esto porque le va bien a él. No, yo no pienso así. Yo las cosas pasan y es como cuando termina un partido. ¿Qué pasa? ¿Que lo he perdido yo o lo ha ganado el otro equipo? No lo sabes. Tienes que valorarlo y dices, bueno, mira, yo he estado muy mal en esto, me he equivocado en esto, pero el otro equipo ha hecho bien esto. Entonces yo tengo, digamos, esa mentalidad deportiva en la que lo llevo casi a la calle, ¿no? A que te venga alguien y, joder, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada, que el Madrid prescindió de mis servicios, está 11 años en un club y a partir de ahí empieza una nueva historia.
¿Has vuelto a hablar con alguien?
Sí, hay mucha gente con la que tengo contacto porque, bueno, pues como te dije aquella entrevista... Hay mucha gente a la que le tienes cariño, faltaría más, jugadores que me han mandado mensajes que yo les he mandado para mandarles ánimos y siempre en buen rollo, con la gente con la que tienes buen rollo, no sé, puedes... Hoy hemos tenido la desgracia de un amigo de mi edad que jugó conmigo en Junior que ha fallecido y en el grupo que tenemos de los que jugamos juntos, pues todos nos estamos mandando y son gente que nos apreciamos, pero son mensajes como todos muy positivos, ¿no? Y no nos vemos todos los días, pero... Yo hay gente a la que valoras y considero que los amigos muchas veces no son los amigos con los que tomas una cerveza todos los días. Son los amigos que el día que tienes un problema te llaman o te piden algo o tú les pides algo. Yo creo que esos son los verdaderos amigos.
Me sorprendió que, me pareció leer que no habías visto la final de la Euroliga del Madrid. ¿O que...
No la vi en directo, la vi luego.
¿Por qué no la viste en directo?
Pues mira, no la vi.
La gente dirá, sí, qué raro.
No, te lo digo. No la vi en directo porque estaba volviendo de Vitoria en coche.
¿Y la estaba escuchando, supongo?
Sí, la estaba escuchando. Bueno, estaba escuchándoos a vosotros, que había partidos de fútbol, creo, la misma hora y tal. Y lo primero que vi fue la canasta de Sergi. Y luego vi el partido mucho más tranquilo. Pero luego ya dos o tres días. Al final lo que te interesa es muchas veces el resultado. No tienes prisa por verlo. Esto me pasa, lo estamos hablando antes de la NBA. Me pasa muchas mañanas. Yo me levanto, veo lo que ha pasado en la NBA y decido si los partidos o el partido me interesa.
¿Te alegraste?
Sí. Me alegro por mucha gente que... Joder, que ha vivido muchas cosas conmigo, jugadores, sobre todo jugadores que sabes lo que sufren por llegar a jugar finales de Europa. ¿Cómo no me voy a alegrar? Y me alegré pues, muchísimo, pues, joder, por la alegría de aficionados, ¿no? De amigos míos. Si tú me dices, coño, soy del Madrid y hemos ganado la Copa Europa, no me alegro por ti, faltaría más. ¿Cómo no me voy a alegrar? Y yo soy madridista y me alegro por la gente, claro.
¿Le mandaste algún mensaje de felicitación a Chus Mateo por...
No.
No.
No, no hace falta que le mande un mensaje de Chus Mateo. Le felicitaría si le veo en persona.
¿Y a Florentino tampoco?
No. 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 O sea, no creo que por un mensaje vayas a tener que quedar bien. ¿Cuánta gente te manda mensajes por quedar bien? Yo no considero eso. No soy una persona a mandar mensajes por quedar bien. Mandé mensajes a la gente que realmente creo que valora que le mandes un mensaje. No soy de los de mandar un mensaje porque sí. No. No me gusta mandar mensajes porque sí.
¿Has ido al Palacio en algún momento durante el año?
A ver conciertos.
No, o sea, pero baloncesto ni un
partido. No he ido a ningún partido de baloncesto, no. Tenía que haber ido a ver a uno de los estudiantes y no fui. Y estoy cabreado porque tenía que haber ido.
¿Por qué?
Porque tenía que haber ido al... Me invitaron para ir a ver a los estudiantes y entrenaba un amigo mío en otro equipo y no fui. Y me arrepiento porque tenía que ir a haber ido a ver un poco el ambiente porque no he estado nunca, por ejemplo, en un partido del Estudiantes. En el Madrid están muchos.
Pero en la Copa del Rey te vi, me parece.
Sí, en la Copa fui.
Sí, te vi ahí en Badalona.
Me invitó la CB, creo que fue un detallazo.
Sí.
Y no tenía muy claro si ir, es más, tenía pensado un viaje.
Porque yo creo que tienes miedo como que la gente piense que vas a acaparar atención, ¿no? No surge eso, ¿no? Decir, van a pensar que voy a que me vean.
Sí.
Y yo lo único que quiero es ver baloncesto, ¿no?
Sí, eso sí. Lo reconozco que me pasa.
Pero tienes ya tienes que quitártelo.
Sí, no, claro. Y lo tengo más que quitado, que veo muchos partidos. Pero, no sé, por ejemplo, pues creo que fui en directo a ver uno en Vitoria, que jugaron en el Olympiacos con el Baskonia, un partido muy bueno. Y además estaba en Vitoria y me dijeron unos amigos, ¿por qué no vamos, tal, no sé qué? Y fui con ellos y salí rápido, me escapé por abajo porque, bueno, no quiero quitar la atención ni mucho menos del partido. O sea, yo creo que lo importante de un partido de baloncesto es el partido de baloncesto, no que vaya Pablo Laso, y eso es lo menos importante. Pero a mí, por ejemplo, pues me gusta ver mucho los ambientes de los campos, pero digamos que como entrenador casi prefiero ver los partidos en televisión porque los analizo más. Pero eso no significa que no me guste el ambiente del baloncesto, todo lo contrario, creo que el ambiente del baloncesto es magnífico.
A mí me encanta.
Sí, a mí
me
mucho.
Encanta. Y para los que somos futboleros, apreciamos mucha diferencia entre una cancha y un estadio.
Sí.
Mucha diferencia.
Bueno, sí, yo este año, mira, fui hace poco en directo a un partido de fútbol que me encantó el ambiente, que fue en Mendy, que jugaron el Alavés y el Málaga.
Sí.
Y hubo un ambientazo, sinceramente, no voy a mentir, no me parece un gran partido, pero me encantó el ambiente de la gente y lo disfruté mucho. Hay veces que el ambiente te hace que disfrutes del deporte, independientemente de que igual no ha sido el mejor partido. Esto lo digo yo, que soy entrenador y puedo valorar si me gusta más o un partido. Bueno, hoy veía imágenes de la NBA y veía partidos donde no había casi gente. Joder, y había una NBA y un baloncesto muy bueno, pero había muy poca gente. En cambio, ahora ves un partido de la NBA, auténticos truños, así de claro te lo digo.
Llenos. Porque cualquier turista que va a cualquier ciudad de Estados Unidos, antes de saber qué museo hay en esa ciudad, quiere ver un partido de la NBA sin saber quién juega en cualquier equipo.
Exacto. Entonces esto, bueno, pues esto habla muy bien de la gente de marketing de la
NBA.
Totalmente.
Sí. ¿Cuándo te vas para Alemania?
Pues lo hablábamos antes fuera de micrófono. Yo creo que a mediados de agosto empezaremos la pretemporada, a finales de agosto, más o menos. Hay mundial, yo tengo chicos en el mundial porque Alemania está clasificada y tengo jugadores en la selección alemana. Yo calculo que a finales de, más o menos como casi todos los equipos de Euroliga, a finales de agosto.
¿Tienes hecho el equipo ya o todavía...?
Hombre, tengo adelantado, tengo una parte importante. La reglamentación allí es diferente que aquí. Tengo que tener 6 alemanes en los partidos de Alemania, con lo cual es un número muy grande en el equipo, con lo cual no puedo jugar, digamos, la Euroliga todo con americanos o con extranjeros, por decirlo. Tengo algún extranjero que cuenta como americano. Por ejemplo, Lucic, que tiene contrato, pero Lucic es serbio, pero cuenta como un americano. Para mí lo importante era tener un buen número de nacionales que puedan competir en el día a día, tanto en la Liga Alemana como en la Euroliga, y creo que eso es lo primero que hemos conseguido.
¿Te vas a llevar algún español? Pues, ¿quieres llevarte algún español?
Sí, hombre, querría llevarme algún español, no sé si podré.
¿Lo vas a intentar?
Podría intentarlo, pero no sé si podré.
¿Te llevarías alguno del Madrid?
No.
No.
Hombre, me llevaría muchos, pero no creo que pueda.
No, pero o sea, dices no como diciendo que no me acusen a mí de sacar a uno del Madrid.
Bueno, es que, a ver, yo no voy a sacar a nadie de ningún lado. O sea, los que van a salir serían ellos. O sea, si mañana, no sé, vamos a meterle en un lío a... ¿A quién quieres meter en un lío?
Chacho, por ejemplo.
Ayul,
venga.
Ayul o Chacho.
Vale, y me llevaría a los dos. Pero cuando estén libres, ¿no?
Bueno, Chacho tiene uno más uno, ¿no?
Tiene un más uno.
¿Y qué hará Chacho en el que le, con el que le queda?
Una buena pregunta.
Lo tiene que decir él.
Sí. Faustino, tú tienes el micro abierto, habla cuando quieras, ¿eh?
Sí, pero no.
Que yo aquí, no, tú eres el autor del libro, eres el que... La entrevista es a ti, Pablo Lasso, esto es una introducción. Claro, claro.
Ahora, tú...
Vale.
No, la historia, Juanma, es...
Mirotić se te puede poner a tiro.
Por ejemplo.
¿Es español?
No, pero como si no fuera.
Sí, loco, sí, lo es. Tiene nacionalidad.
Ah, tiene nacionalidad.
Sí,
claro.
Sí, jugó con la selección.
Ah, si ha jugado con la selección, se ha sido medalla.
Sí, ah, sí, mira, sí. Pues mira, Mirotić.
Sí, sí, cuando esté libre.
Está libre ya.
Bueno,
ya
si
libre.
Le paga el Barça... ¿Pero tú tienes tanta lana para fichar a un jugador en el Bayern de Múnich?
Por eso te he dicho que sí puedo.
Pero tienes... te han dado... O sea...
Yo no creo que pueda pagar lo que le paga el Barcelona ahora a Mirotić.
Ni tú ni nadie.
Nadie, claro. En Europa.
Pues entonces no.
¿Habéis hablado?
¿Con quién?
Con Mirotić.
No, hombre, ¿cómo vamos a hablar nosotros con Mirotić? Es un jugador con contrato del Barcelona.
¿No lo has felicitado por la Liga?
No, pero vamos, si le veo... Si entra por la puerta, le felicito.
Hombre, no, claro. Eres muy atento con todo el mundo que te cruzas por la calle. No, hombre,
te
claro,
quiero decir que con Mirotić...
Tienes esa salida, esa trampa en las entrevistas de que... No, ¿le has felicitado? No, pero si le veo, le felicito. Joder,
claro, macho. Es que a Mirotić lo que... Joder, me has preguntado antes si le he mandado un mensaje a Florentino Pérez por ganar la Euroliga y te he dicho no. ¿Le has mandado un mensaje a Mirotić por ganar la Liga? No.
No, pero a lo mejor con Mirotić tienes otro tipo de relación, no, por haberle entrenado,
buena,
claro.
Tengo buena relación.
Más cercana, más humana, no sé.
Sí, pero bueno, también han pasado muchos años. Él se fue a la NBA, luego al Barcelona. Tengo muy buena relación con él. Además, recuerdo, por ejemplo, el año pasado cuando terminó la Liga, que les ganamos, lo primero que hizo fue venir a buscarme, me dio un abrazo, Pablo, ¿cómo estás? No sé qué. Bueno, yo creo que con Mirotić tengo una buena relación. Otra cosa es que le pueda fichar para el Bayern de Múnich, que es la pregunta primera que me has hecho. No lo veo. Me gustaría ficharle.
¿Te gustaría?
Ah.
Dame el titular, venga, que quede limpio. Me gustaría fichar a Mirotić. Dilo que quede, que no parezca que lo digo yo.
Pero no tengo pasta.
Me gustaría fichar
mira. Pero claro, es que depende de dónde lo corten.
Claro, bueno, me gustaría fichar a Mirotić.
Me gustaría fichar a Mirotić.
Muy bien, ya tenemos el titular.
Pero no tengo pasta.
Gracias por venir.
Ya no importa, ya no importa eso ya.
Ya está. Siro, esto es el viejo periodismo, ya lo hemos conseguido, ¿no?
Lo otro ya lo...
Siro topa esto, el libro...
Que lo dé a otro.
El libro.
Oye, escucha, no me irás a meter a Siro, otro que escribe libros.
Sí, bueno, escucha una cosa. ¿Por qué escribís todos libros ahora? O sea, está todo el mundo escribiendo libros.
La gente del baloncesto está...
Pero no os dais cuenta que casi nadie compra libros. Es increíble, ¿eh? Es una pena, ¿eh?
Pero este se va a comprar, este se va, ahora ¿sí? Sí se va a leer.
¿Ya está a la venta el libro?
Sí.
Está a la venta.
Sí.
Está en las librerías, está, por cierto, la tienda de gigantes. Que...
Es que hay muchos nombres propios ahí también. El de Mirotić, entre otros, ¿eh? Y hay mucho
porque el libro, ¿cuándo empieza? Es decir, no es una biografía de Pablo Lasso, sino que empieza cuando empieza su etapa en el Real Madrid.
No. El libro tiene una... que tampoco es introducción, porque es como una primera parte,
¿sí?
Es maravilloso porque es su etapa de jugador, pero de su etapa de jugador desde los 8 años, 10 años.
Ah, ¿sí? Yo jugaba, ¿eh?
Ya lo sé, joder.
Y en esa,
sí, poco, pero eso lo sé.
En esa construcción del jugador y del niño que se enamora de los torneos de Navidad del Madrid,
¿sí?
Y del estilo de juego que le hace feliz en el colegio, se explica mucho de lo que vino después al Madrid. Porque llegó al Madrid hace prácticamente 12 años y entre medias de las reticencias, de los recelos, de los prejuicios, este señor ya tenía una idea de baloncesto y tenía un bagaje que cuando se hablaba de inexperiencia, este año se cumplen 40 años de ACB y entre su etapa de jugador y su etapa de entrenador, Pablo Lasso ha estado presente en 37 temporadas de esas 40.
¡Joder!
Y se hablaba a veces de la inexperiencia al llegar, ¿no? Y se le preguntaba por la inexperiencia. Y claro, él estaba allí y decía, bueno, pues, todo esto es ruido y yo tengo una idea clara y yo sé lo que quiero hacer. Y lo importante fue que lo pudo hacer y que pudo desarrollar ese proyecto más allá de ganar o perder, que lo decíamos muchas veces, que el ganar se convirtió casi en el salvoconducto para construir.
Me ha gustado.
Le hicimos hambre en Donosti. Es verdad.
Sí, sí. Cuatro años allí.
Cuatro años estuve en Donosti.
Con buenas compañías, además.
Sí, sí, muy buenas. Las mantengo.
ya lo sé.
Yo tengo dudas. Cuando tú hablas con Faustino para escribir el libro, se lo estás diciendo a un periodista que sabe mucho de lo que pasa en el que era tu antiguo club. ¿En qué punto llega uno a un acuerdo para decir esto cuento, esto no cuento? No, ¿a dónde vas? Claro, porque puedes saber cosas, evidentemente sabe muchas que no están en el libro.
¿Habéis discutido en la elaboración del libro?
No, al revés.
No, al revés. Al contrario. Sí. Yo creo que no.
¿Quién ha sido más valiente, Faustino o Pablo Lasso?
Hombre, la generosidad está de su lado, porque sí. es el que pone esa línea que dice Pilar. La marca él, pero él ha sido muy, muy generoso en eso, porque no son unas memorias a tiempo prescrito y, sin embargo, ha contado mucha intrahistoria de la historia.
Claro, es que están todos vivos los que están aquí.
Entonces, bueno, y en activo.
Bueno, la mayoría, el 99%,
y en activo,
digamos.
Y en activo,
con lo cual te los puedes encontrar por la calle.
Alguno.
Claro, los saluda, no hay problema. Pablo los saluda.
Pablo para eso.
Pero, claro, me gusta lo que contaste hoy a mediodía con Corrochano de cuando le presentó el Real Madrid que entró en moto en el Bernabéu.
Sí, es que el comienzo de Pablo Lasso como entrenador en el Madrid es lo que marca lo espectacular de la historia. Es que es una historia espectacular.
¿Por qué?
Es que llega con una manifestación en la puerta del Bernabéu en contra de todo. O sea, la gente estaba hastiada de todo. El Madrid baloncesto llevaba 4 años sin ganar un título. Llevaba 18 sin jugar una final de Copa. Llevaba 19 sin jugar una final de la Euroliga. Y la gente estaba hastiada de todo. Y claro, Pablo llega allí en mitad de todo ese ruido.
Entra en moto
en el Bernabéu para pues hablaban de pues eso, era todo ruido, todo especulaciones.
En moto
todo...
y con casco integral para que no le vieran, ¿no?
Claro. Claro. Claro, claro. Y a partir de ahí lo que se desarrolla, ese día había 10, 12 personas en la sala de prensa del Bernabéu y es que apenas un mes después o así, ya cuando presentan a Rudy, a Carroll, a Pochius, ahí ya estaba el pabellón del Valle de las Cañas lleno. O sea, en nada de tiempo...
Yo no hice nada, ¿eh? No.
Hombre.
En nada de tiempo fue transformando esa realidad. Hay una frase en el libro maravillosa que le dice... Es una conversación de Pablo con Lolo Encinas, que fue su ayudante en Guipúzcoa.
Sí.
Que en mitad de todo ese ruido le dice Lolo, tranquilo que si ganáis se llenará el Wizzing Center, el palacio. Y le dice Pablo, y si jugamos bien también.
Qué bueno.
Y ese Madrid empezó a jugar como Los Ángeles y ese Madrid se convirtió en un fenómeno social porque la gente iba a ver el baloncesto en el año 2014-2015, iba a ver al Madrid y se llenaba el pabellón como la mejor oferta de ocio de Madrid. Se convirtió en un fenómeno social ese equipo. Le esperaban en los pabellones de media Europa. Y eso empieza como empieza y acaba... siendo la tercera edad de oro del Madrid baloncesto, después de la de Ferrandiz y...
¿Cuántas finales de cuántas posibles?
Pues son 33 finales de 44 posibles, porque jugaron 45 torneos, la Euroliga se suspende, son 33 finales de 44 posibles y 22 títulos en esas 33 finales.
22 títulos importantísimos y ante equipos increíbles. O sea,
sí.
¿Es difícil que haya otro Pablo Lasso en el Madrid?
Pues la historia dice que es muy difícil, porque si estamos hablando...
Prácticamente imposible.
Estamos hablando de 121 años de historia. Bueno, la sección de baloncesto, algunos...
De 55, sí.
No sé. Pero estamos hablando de eso, de Pedro Ferrandi, de Lolo Sainz y de Pablo Lasso. Entre los tres suman 8 de las 11 Copas de Europa del club. Y son los tres que han hecho historia. Y estamos hablando que el Madrid, creo recordar que en los primeros... O sea, entre Ferrandiz y Lolo acumula como 50 títulos. Y luego, desde que se va Lolo hasta que vuelve Pablo, hay como unos 20 años con 10 títulos hasta que vuelve a revitalizar el palmarés y la vida de la sección, ¿no?
¿Qué vas a sentir cuando juegues contra el Madrid?
Pues espero que nada especial, pero no lo creo. Seguro que siento algo especial. Seguro. Seguro porque, joder, al final es el equipo en el que he estado mucho tiempo y en el que probablemente me enfrente a jugadores con los que he tenido muchas experiencias. Yo qué sé, pues si voy al Palacio, pues probablemente tendré que prestar atención a qué banquillo voy. Estas cosas que se repiten mucho, pero que aunque me gustaría decirte nada especial, eso será muy difícil.
No mirarás el calendario cuando lo publique en la Euroliga a principios de julio a ver cuándo te toca venir.
Hombre,
claro. Porque claro, diferente será cuando vaya al Madrid a Múnich. Entiendo. Pero el del Palacio.
Hombre, lo miraré seguro, pero porque miro todo lo, el calendario, normalmente lo miro según sale, estoy bastante atento a los primeros partidos, a la Navidad, que es una época tal, luego cuando coinciden con las copas, pero esto ya me pasaba en el Madrid, en San Sebastián, porque al final el calendario para el entrenador muchas veces marca un poco lo que tienes que hacer. Qué duda cabe que el partido Real Madrid-Bayern seguro que será especial para mí.
El entrenador tiene que estar cabeza fría, centralizado. ¿Tú crees que vas a ser capaz de centrarte cuando el Wizzing se ponga en pie para aplaudirte? O sea, todo el Wizzing, es que yo lo estoy visualizando. Y es lo que dice...
Se emocionará, te emocionará.
No, sí, emocionará. Pero no digo emocionarse evidentemente, Juanma, sino... No, o sea, es normal que se emocione, pero digo, si puedes llegar a perder los papeles a nivel entrenador.
No.
Bueno, ¿qué va a hacer, hombre? ¿Sacar a seis? chico, ¿qué
bueno.
quieres que haga, Parra?
No, hay una cosa, hay la situación es para verla, ¿eh? Porque yo estoy con Faustino, lo de los títulos está muy bien, pero para mí hay un legado de Lasso que está por encima de los títulos contables, que es revivir a un muerto, que es lo que era Real Madrid de baloncesto, un muerto, una selección que estuvo a punto de desaparecer y que volvió a ser grande en Europa gracias a Pablo Lasso.
Yo creo
y eso no, la gente lo sabe.
Sí, bueno, pero yo creo que cuando empiezan los partidos, o por lo menos a mí me ha pasado siempre, puedes estar, yo qué sé, la gente dice nervioso, yo no me pongo muy nervioso en los partidos, o creo que no, luego... Pero normalmente cuando empieza el partido, ya me pasaba de jugador, te olvidas de todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo cuando os oigo a vosotros o a alguno, es que se le notan los nervios en el partido. Yo creo que el jugador puede estar nervioso antes. No sé, vamos a hablar de un deporte individual. Cuando tú ves a, yo qué sé, a Carlos Alcaraz, no es que está nervioso porque es la final de Roland Garros. Yo no creo que en el momento está nervioso antes... Seguro, incluso el día antes lo está pensando. Pero yo creo que el deportista cuando empieza el deporte pierde los nervios. Y ahí ya no está nervioso. Ahí ya sabe que lo que hay, no le queda otra. Y yo creo que el entrenador también es un poco así.
A ver, Siro, Mónica, Joseba, Senabre, abrimos ronda final de preguntas para Pablo Lasso.
Sí, yo tengo una humana. A ver. Cuando la vida te pega un toque como el que te pegó a ti, la gente de alrededor te dice, es que es normal que te pase esto porque estás centrado en tu profesión, porque estás todo el día pensando en lo mismo. ¿Te ha hecho replantearte el hecho de no volver a entrenar nunca más?
No, porque no soy tan tonto. Si a mí entrenar fuera malo para mi salud, no entrenaría. No me considero una persona tan tonta. Creo que tengo la suerte de que los médicos me han tratado de maravilla. Creo que he tenido la suerte de que he tenido un susto. Creo que he tenido la suerte que me ha valido para ordenar mi vida en muchos aspectos. Y eso me vale de cara al futuro, pero no para volver a entrenar. Si entrenar pusiera en riesgo mi vida, creo que el más tonto del mundo sería yo por seguir entrenando. Yo creo que hay que valorar las cosas en su cierta medida. Y ya te digo que seguro que mi familia sería la que primeramente me diría, tú eres más tonto que un zapato.
Siro,
¿le quieres demostrar algo a alguien?
A ti, que pagues una cena, a ver si te... A ver si ya
te das cuenta que cuando no quiere responder, sale con un chascarrillo, una gracia, es muy listo y muy perro en las entrevistas. Porque realmente le quiere demostrar algo a alguien.
No,
porque no puede ser tan perfectito. O sea, algo de
orgullo, pero...
de orgullo, tiene ganas de decir, ¿ves?
Vamos a ver, si ahora mismo te dijera, me encantaría ganar al Real Madrid... ¿Tú qué crees? ¿Te estoy diciendo la verdad?
Sin duda.
¡Hombre, coño, joder!
Otro corte de voz, bueno.
Este es bueno. O sea, es
¿Ya te da otro titular?
Escucha, ¿es la victoria que más deseas?
No la que más deseo, pero es una de las victorias muy importantes. Pero si ahora mismo tuviera que cambiar los 80 partidos de temporada, no, pero como he ganado al Madrid, yo no soy así. Prefiero ganar... pon que juego contra el Madrid dos veces. Prefiero ganar 78 y perder los dos del Madrid...
Bueno, claro.
...que ganar solamente los dos del Madrid y... Venga, Siro, ahí estoy, demostrando.
Vale. Senabre.
Ya sé que está muy reciente, o relativamente reciente, a lo mejor te molesta la pregunta o te parece una tontería, pero ¿volverías al Madrid? ¿O es una etapa que ya has cerrado y como fue tan maravillosa y tal, no querrías volver a abrir eso?
Bueno, lo que pase en el futuro nunca lo sabré. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, balones fuera, venga, pues ¿volvería al Madrid? Sí.
Otro titular.
Pero
¿lo crees
factible? Con otra gente.
Vale. Con otra gente y no lo veo factible.
Efectivamente. Okay. Falta un siglo para que cambien de gente. Mónica.
Yo quería una reflexión de Pablo sobre lo que está pasando un poco respecto a la afición, lo que hemos visto en el fútbol, tema Vinicius y demás. Yo siempre soy de las que siempre he pensado que la afición de baloncesto no tiene nada que ver con la de fútbol. Bueno, creo que todos, ¿no? Generar gente más educada, no hemos visto determinados comportamientos en una cancha de básquet que sí se han visto en el fútbol. Y sin embargo, nos hemos encontrado este año la del Wizzing del otro día, aunque fue fuera, y lo de Badalona. ¿Está cambiando algo en la afición del baloncesto también, Pablo?
No me gustaría. Creo que la afición del baloncesto es magnífica. Creo que nunca hemos tenido ese problema. Sería absurdo que ahora se hablara de ese problema, aunque haya gente que lo haya sacado. Porque creo que la afición del baloncesto es magnífica. Siempre digo que el comportamiento de una persona en esta mesa no marca lo que piensa toda la mesa. Ahí lo dejo.
Bueno, eso es has puesto el mejor ejemplo, desde luego. Oye, por cierto, ¿estabas viendo en directo cuando la pelea de la Euroliga? ¿Lo estabas viendo?
Estaba viendo el partido, sí.
¿Qué sentiste? Fue muy desagradable, ¿no?
Muy desagradable, sí. Muy desagradable. No, no sé, esto es como cuando en cualquier deporte, pero me sentó mal porque algunos jugadores que estaban ahí implicados les conoces y sabes cómo piensan y ves el motivo de por qué pasa y te sientes mal. No creo que el deporte se deba llevar a eso. La verdad que no me sentí bien.
¿Qué hubiera pasado si tú diriges al Real Madrid ese día? ¿Cuál habría sido tu reacción?
Pues es jodido porque... Porque creo que el entrenador ahí no muchas veces no puede hacer nada ya una vez ha pasado. Yo creo que muchas veces estas son cosas que, digamos, se fraguan en el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, no conozco ningún país que haya entrado en guerra de la noche a la mañana. Algo ha pasado antes, para que luego acaben en guerra. Entonces yo tengo la sensación que todo el mundo debe poner de su parte antes, no cuando pasa. O sea, no me veo ahí en esa pelea y... Pablo Laso ha parado a todos, porque yo tengo muchísimo respeto por Zelko y por Chus, y yo no les veo a ninguno de los dos allí separando a nadie. Claro. Se están pegando unos bicharracos allí.
¿Quién se mete?
¿No? Entonces no veo...
No, yo pensaba más en la gestión posterior.
Ah,
en
la gestión posterior.
Esa noche fue un poco crítico. Sí, fui un poco crítico con Pablo, con Chus Mateo, porque no me gustó el pero. Siempre digo, cuando tú condenas algo y luego dices pero, es que no vale la condena. Hay que condenar sin pero. Es decir, esto ha estado mal. No es que el deporte de alta competición...
Tiene las pulsaciones.
No.
También
todos tenemos las pulsaciones.
Pero yo te digo una cosa. Pablo lleva muchísimos años en primera fila. Yo no sé cuántas ruedas de prensa y cuántas entrevistas y 17.000 minutos de radio y televisión. Chus Mateo no tiene la experiencia que tiene Chus.
No, esto,
que
por
tiene
supuesto.
Pablo.
Vale.
Probablemente ahí...
Pincho.
Sí. Bueno, yo voy a decirte una cosa... Sobre el pero, que es muy buena. Si yo ahora me pongo a hablar y te hablo 5 minutos y te digo pero y luego sigo, tú solamente te vas a quedar con lo que digo a partir del pero.
Por lo tanto, no hay que dar un pero. Ante un acontecimiento tan extraordinario como era aquel, el pero no venía a cuento.
No
venía a cuento porque es que no podemos justificar las pulsaciones, la intensidad del deporte profesional con una pelea salvaje. Porque entonces estaríamos a palos todos.
¿Justificas al que... en la grada insulta a un jugador?
No.
Correcto.
No, da igual, me da igual que tenga las pulsaciones.
Correcto. Y entonces yo te digo, pero es que
está cabreado. Pues chico, pues...
No se cabree.
Claro, tal cual.
No, o sea, hasta los propios jugadores fueron los que no pusieron peros.
Sí. No, los jugadores estuvieron...
Por eso lo digo.
O sea, yo creo que los propios jugadores estaban... No sé cómo decirlo esto, pero se encontraban en una situación que dicen, coño, que...
Avergonzados. Avergonzados.
Yo a los 2 minutos sabía que...
Sí, estaban avergonzados.
Era consciente plenamente de que la había liado.
Efectivamente, yo creo que es un error que tiene detectado el entrenador actual del Real Madrid, Chus Mateo, y que supongo que no volverá a cometer si se produce algo similar. Pablo Laso, ganar para contarlo. Un libro fantástico para los amantes del baloncesto, para los que quieran recordar la etapa increíble, gloriosa y buena de Pablo Laso.
¿Puedo guardar las buenas costumbres?
Sí, es que la dedicatoria a Pilar... Pilar, no vale guardarse siempre para la última pregunta. Un beso. Esta es la dedicatoria que te ha hecho en el libro a ti. ¿Qué pasa? ¿Que siempre hacías la última pregunta tú?
Siempre no, pero unas cuantas.
A ver, ¿cuál es la última pregunta?
Yo siempre escucho mucho a la gente de fútbol en referencia al Real Madrid, Pablo, y se dice una frase de ¿Hace mucho frío fuera del Madrid?
Bueno, en Múnich
vas a flipar.
Te pregunto. Vamos, que tenía ¿Hace mucho frío fuera del Madrid?
Tenía que haberme ido. Uf, menos mal que tienen unos
a grandes cangrejeros.
Wow. No, ya. Yo creo que al final el Real Madrid es un gran club, pero yo creo que los profesionales estamos de alguna manera obligados a saber que tienes que hacerlo muy bien en todos los sitios donde estés, sea en el Madrid, sea en el Guipúzcoa Basket que yo he entrenado, sea en Valencia que entrené o en Canarias, que hace más calor que en el Real Madrid, por mucho que creas tú que solamente hace mucho frío fuera del Real Madrid.
Muy bien. ¿Tú crees que va a jugar Mbappé en el Madrid este año? O sea, ¿que va a venir Mbappé?
Joder, con la que leía hoy. Sabía que venía y he dicho, voy a montar
ese
este
titular bueno.
¿Tú crees que va a fichar el Madrid a Mbappé?
Yo creo que no, pero no...
¡El pero ya no me vale!
Yo creo que no.
Tú crees que no. Perfecto. Mensajes para Pablo Laso. Arau.
Ojalá me cruce con Pablo Laso el día de mi cumpleaños. Así me felicitará alguien. Pero más aparte, este hombre es admirado hasta por los culés como yo.
No me extraña.
¿Cómo he echado de menos a Laso en la final de la Liga CB? Tengo claro que Yul no se habría jugado esa chufla en el segundo partido del Palau.
No le he preguntado por eso, ¿eh?
Respeto absoluto a Chus Mateo, que nos ha dado una Euroliga, pero este año el Madrid no ha sido el equipo divertido y competitivo que era con Laso. En la Euroliga sacamos el ramalazo de campeones, eso sí, pero el resto del año, lo siento, pero para mí no ha sido lo mismo. Aunque no os lo va a decir, estoy convencido de que Laso sabe a ciencia cierta que algún día volverá al Real Madrid. Ya se lo hemos preguntado hace un momento. Este oyente lo tenía claro. Y por último decía un oyente simplemente eternamente agradecido. Pablo, lo firma un madridista de corazón.
Nos gustaría mucho seguir hablando con Pablo Laso, ¿eh? Eso lo vamos a hacer. Y nos gustaría mucho ir al Oktoberfest.
Eso ya me lo has dicho.
Tú no sé si irás, pero yo al debut en la Euroliga de Pablo Laso voy.
Ah, qué guay.
Ya se lo dije hace 2 semanas o 3.
¿Te vas solo a Múnich o con familia?
No, con familia. Ahí parte un poco la familia. Mi hijo ya está en nada que está trabajando, el mayor, con lo cual él se queda. El mediano viene, probablemente haga las prácticas allí.
¿Ya tienes casa allí?
Sí.
¿Cuántas habitaciones?
Patía ahí.
Vale. Era lo único que me importaba.
Escucha, y además, como ya me has dicho el fin de semana que quieres venir.
El primero. Claro. Que estarán las jarras más limpias.
Están limpias, ¿no?
Luego están mamadas por todos los italianos y por los austriacos y por todos.
Vamos, que vienen el Oktoberfest, es lo que quieres decir.
Voy el viernes.
Vas el viernes.
Es que libro viernes y sábado.
Escucha, igual trabajo. No, yo igual trabajo yo.
No te preocupes. Con que me dejes las llaves, vale.
Está en esta modalidad de dirigir un programa para meter las vacaciones.
Sí, sí, sí. Pablo, Faustino, que vaya bien todo el verano y el libro fantástico, que lo leeremos.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Es un placer. 12:55, ahora menos en Canarias. Morata está hablando ahora con el Pedro Morata, con el director deportivo del Paris Saint-Germain. Ha estado media hora al teléfono. Debe tener la cabeza Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que no le entra en casa. Pero lo va a contar todo Morata ahora.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Qué haces tan concentrada?
Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
¿Y?
Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, escuchando. Cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:59, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, estamos en directo en esta gran noche de radio. No he dicho hoy lo de gran noche de radio.
Porque no lo es.
Es una gran noche de radio, pero una cosa, recibí muchas muestras de apoyo, recibí, porque hay gente que sí le gusta que diga lo de la gran noche de radio. Y mucha gente me ha escrito mensajes a Instagram diciendo que le gusta lo de gran noche de radio.
A David le ha encantado hablar de baloncesto y las preguntas han sido un tanto incisivas.
No le has preguntado nada, ¿no? David,
no me has dado paso. Oye, yo respeto la antena, yo no soy Angelito García.
Es verdad que he dicho a todos menos a ti.
Yo he dicho, no me ha dicho, será porque entiende que no.
Y estaba con la mano levantada todo el rato queriendo preguntar, pero no.
Ahora me da pena porque es la primera vez que te trato mal.
No, porque yo, oye, si a mí no me
da... que tenías una retaila de preguntas ahí bien
preparadas. Le iba a preguntar si crees que, te lo prometo, si crees que el proyecto del Barcelona era un proyecto fracasado. Le iba a ir por, como lleves a tirar todos por el rollito.
Y luego el pick and roll y la defensa de Amarte.
Esa era la pregunta de Ucla.
Algo del Barça, sí. O eso de Múnich, de la ciudad, me interesa más que...
Y el corte de Ucla. Corte de Ucla también. Sí.
A ver, la una, las 12 en Canarias.
Ojalá todos respetaran la antena como la he respetado yo.
Cuidado que vuelve, ¿eh?
A ver, que a David se le ha olvidado hacer una pregunta. Claro, Pablo, mira, hemos pedido que vuelva, hazle la pregunta. A ver, ¿qué pregunta le quieres hacer?
Le voy a preguntar por si cree que el papel del Barcelona este año, siendo el mayor presupuesto, creo, de Europa, uno de los mayores, y no rascar otra vez la Euroliga, si no cree que es un proyecto que ha fracasado. No digo que fracase el entrenador, Barcelona.
A ver, yo creo que entre fracasar y no cumplir las expectativas hay mucho. Para mí no ha cumplido las expectativas. Ha perdido la Supercopa, porque la ha perdido contra el Madrid. En Copa perdió en cuartos de final. Creo que hizo una gran Euroliga, pero perdió la semifinal. Y al final ha ganado la Liga. Bueno, para mí no ha cumplido las expectativas. Como tú dices, para mí no es un fracaso, pero no ha cumplido las expectativas porque creo que tenía un equipazo.
Gracias, Pablo. Gracias, ahora sí. Gracias. Perdón.
¿Yamonis, quieres saber algo o no?
Sí, no.
Ya está. La tenía pensada.
Sí. Pero no lo ha dicho.
No me ha dado paso.
La primera vez que se queda tímido, callado. Es increíble.
Porque respeta al personaje.
Le impone, Pablo.
Gracias, Pablo. Ya no tienes que volver.
Está bien en la respuesta.
Sí. Ya estaba el hombre sacando el coche del parking y ha tenido que dar la vuelta. La verdad es que es un fenómeno.
No, espera, Pablo.
No, Pablo, que es broma.
Es broma.
Pedro Morata, Pedro, París, iba a decir yo. Fíjate, pienso que estás en París. Pedro, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Juanma.
Has hablado con el... Yo digo el Paris Saint-Germain, pero bueno, sí. Sabemos que es Luis Campos. ¿Qué pasa?
Bueno, yo con quien hablo de fuentes oficiales del Paris Saint-Germain reiteran la información del inicio del programa, es decir, salvo que el emir de Qatar haya cerrado esta operación de la que informabas al principio en el club, oficialmente no se conoce este traspaso, y lo que sí que hay es una decisión de Qatar en el sentido de si el jugador definitivamente no va a ampliar su contrato del año opcional que tenía, la 24-25, y a mí me sorprende esto, pero es así. Qatar va a vender al futbolista este verano si viene un club a pagar una cantidad respetable entre 150 y 200 millones de euros. El matiz aquí, Juanma, es que si viene cualquier club que no sea el Real Madrid a pagar esa cantidad de dinero y el jugador no renueva, Kylian Mbappé probablemente no va a ir a ningún club traspasado que no sea el Real Madrid.
Claro, porque él no va a querer.
Porque él lo que haría sería cumplir su año de contrato en el PSG y el 30 de junio de 2024, libre, decidir si renueva en el PSG según el equipo que le hayan hecho y si han ganado o han llegado a la final de la Champions, o firmar en el Real Madrid, si el Real Madrid le sigue queriendo, libre en el verano de 2024, o el club o clubes que le quieran ese verano. Por lo tanto, este verano, si el Real Madrid va con el dinero que pretende Qatar y el jugador insiste en no renovar en el PSG, probablemente esa operación pueda tener visos de hacerse. Es la partida de ajedrez que está jugando, sí, cada una de las partes.
Bueno, para mí el titular es: Mbappé está en venta, clarísimamente en venta. Y el que pague por él se lo va a llevar siempre que le dé a Mbappé lo que pide, que hay muy pocos que puedan pagarle a Mbappé el sueldo que cobra Mbappé. Gracias, Pedro, por todo. Un abrazo.
Él va a intentar por todos los medios que ese club, si se tiene que ir este verano, sea el Real Madrid.
Hombre, claro.
Si es otro club, Juanma, yo creo
que va a aguantar. Otra cosa, y quiero ver yo el comportamiento del Paris Saint-Germain si él se niega a irse a otro club. A ver qué hacen, eso, si le castigan.
El Paris Saint-Germain no lo puede traspasar.
No, claro. Si él no quiere, no te puede obligar. Claro.
Ahora falta saber si el Real Madrid va o no va con el dinero suficiente para comprar al jugador, si el jugador no renueva, como ha dicho que no va a renovar.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Buenas noches.
Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué le ha dicho el vicepresidente económico Eduard Romeu a los medios que han podido ir a hablar con él? No nosotros, que debemos ser unos apestados para el Barça.
Bueno, pues a esos medios que han podido ir, lo primero que les ha reconocido es que la junta directiva, los directivos, Joan Laporta, tendrán que avalar de su bolsillo 6 millones de euros para inscribir a Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña. En el caso de Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña son renovaciones, Gavi y Araujo nuevos contratos, que aún no se habían hecho y estaban obligados a hacerlo, y tendrán que avalar ellos mismos de su propio dinero. Y de hecho, les decía Eduard Romeu que ya están tramitando los papeles con la entidad bancaria con la que gestionarán toda esta operación para poder hacerlo y que no habrá problemas. Afirman que no habrá problemas, sobre todo el caso de Gavi, que era el más llamativo, pues que no habrá ningún problema. Sobre la deuda, que Víctor Font la semana pasada atacó directamente a esta junta directiva diciendo que no habían reducido la deuda y que la habían aumentado, lo que dice Eduard Romeu es que no han podido reducir la deuda porque han tenido que invertir en jugadores para tener una plantilla competitiva y que la deuda es de 1.350 millones de euros. Aquí dejan al margen el dinero que han pedido para poder afrontar el Espai Barça. Si lo suman, son 2.800 millones de euros en total entre el Espai Barça, el nuevo Camp Nou, y la deuda que tienen. Y además explican que ya solo quedan 70 millones de euros por pagar de sueldos aplazados, sueldos que le debían a jugadores. Eran 380 cuando llegaron ahora a la presidencia, el segundo mandato de Joan Laporta, y solo quedan 70 millones por pagar.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Qué pena esto de que hace el Barça de excluir a medios de comunicación del resto del país. O sea, yo no lo puedo entender. Porque además, si fueran medios que no viajan con el Barça, que no le prestan atención al Barça durante todo el año, pero si son medios, son compañeros que están todo el día en la sala de prensa.
Además, el señor Romeu, si no me equivoco, ha estado aquí con nosotros, ¿no? En el programa.
Sí, a mí me suena que sí.
Sí,
pero si esto no es culpa de él, seguramente.
Ya, es la política de comunicación.
La política de comunicación, sí. Pero es que a mí me parece antigua esa política de comunicación. Sí. Al final, hay una gente que sigue al Barça por el mundo. Allá por donde va el Barça, hay un enviado especial de la COPE, de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional de España, de Marca As. ¿Qué pasa? Que no, porque no son de Cataluña, que en muchos casos son gente, la mayoría de los casos son catalanes, no pueden estar en este tipo de encuentros. Es que es muy, de verdad, es una política.
Y es que al final estás limitando la capacidad de expansión del mensaje que quieres trasladar, ¿no? Entonces, y el Barça teniendo tantos seguidores en tantas partes.
Tan feo el detalle, No, si no eres catalán, no vienes.
No tiene mucho sentido.
No tiene ningún sentido. Juan Gato. Hola, Gato, muy buenas.
Hombre, el escudo no se toca.
Buenas noches.
Buenas noches. Gato, vamos a ver una cosa. Hay referéndum mañana. No, mañana no, ¿cuándo? ¿Cuándo es el referéndum?
Sábado y domingo.
O sea, mañana es jornada de reflexión.
¿Dos días?
Dos días de referéndum, sí, claro. Mañana es jornada de reflexión. Entonces, este referéndum está organizado en el Atlético de Madrid para votar si quieren el escudo antiguo o el escudo actual. ¿Y ese referéndum está organizado por el Atlético de Madrid o por quién?
Bueno, con una comisión social. Lo que pasa, Juanma, que no se sabe si es un referéndum o una consulta como lo que parece, ¿no?
Sí, es más bien una consulta, porque no es vinculante.
Una consulta que además da la sensación, leyendo el comunicado, que no tiene carácter vinculante. Eso es decir, el club acepta la propuesta de la comisión social, que ya es un avance en este club, que los dirigentes den esa prebenda a la masa social ante un grito que yo creo que es unánime. Y si no, si ha visto las publicaciones recientes de leyendas como Coque, como Kiko, José María Jiménez, jugadores actuales, o Ratón Ayala, ponerse de parte de la vuelta del escudo, pues ese paso lo está celebrando la gente del Atlético de Madrid. Pero yo soy un poquito escéptico. Yo, que ya sabes que yo no me fío mucho de la gente del Atlético de Madrid, de los dirigentes, por mala praxis o por lo que sea, o por fechorías anteriores. Pero el club al final es el que tiene la sartén por el mango, porque dice en el comunicado que analizará los resultados, valorará, cuantificará cuántos socios, porque ten en cuenta que son 125.000 socios, vamos a ver cuánta gente vota. Y vamos a ver si...
¿Cómo se vota?
¿Escudo sí, escudo no?
Pero ¿cómo?
¿En la web o dónde?
¿Dónde?
Hay un canal que tiene abierto el club a través de aplicación, que la gente hace todas las gestiones a través de ahí y lo hace bien. Me llama la atención que haya sido el club tan predispuesto para hacerlo tan rápido, ¿no? Es decir, que esto se ha aprobado hoy, o esa posibilidad de consulta, y que este fin de semana se haga ya. Es decir, yo si va todo tan rápido es porque creo que el club entiende que esto ya no tiene vuelta atrás, y porque hay una mayoría lo suficiente, que yo creo que es una mayoría mayoritaria, es decir, bastante, bastante abundante para que el club, esa sensibilidad que ha mostrado hoy, la transforme y la lleva a cabo con la vuelta del escudo. Otra cosa será ver cuándo quieren implementar esa vuelta del escudo, claro. Y ver lo que te decías, hay 125.000 socios.
Sí, pero una cosa, las camisetas están todas hechas ya, las del año que viene.
Sí, pero una cosa, ¿para qué haces una consulta si no es vinculante? Bueno, si tú haces una consulta y te sale mayoritariamente que los socios quieren cambiar el escudo y tú dices, pues ahora no lo cambio. Entonces, ¿para qué preguntas?
Para contarse, ¿no? Para saber, para
sí,
pasar
para
lista
ver,
y saber...
Para ver exactamente más o menos en qué porcentaje estamos.
Si realmente es lo que dice Joseba, que sale que todo el mundo quiere y no lo haces, entonces
¿para qué hace la consulta?
Quedas fatal, bueno, pero la gente lo sabe.
Claro, claro.
Pero es ridículo.
Pero una cosa, Gato, una cosa importante, no sería para el año que viene, para la próxima temporada.
Bueno, vamos a ver, en teoría es una de las bazas que puede jugar el club, incluso.
Es que está todo hecho.
Que la camiseta para la temporada que viene,
¿sí?,
también está planificada. Es decir,
por eso.
Vamos a ver con qué tiempo juega el club. Pero desde luego lo que es, o sea, no se puede discutir, es que es una ola de gente y de iniciativas a través de redes sociales y lo que se ha visto durante todo este año, que ha generado una fractura social. Sinceramente, por mucho que la gente se lo tome a mofa, como los David y demás, con el juego no se toca, pero es que la realidad es esta, es que, mira, el día que termina la liga, la temporada, la mujer de Coque, no cualquiera, la
Beatriz
mujer de Coque,
Espejel, tiene nombre, ¿no?
Espejel, sale con la bandera de España y con el escudo de la Atlético de Madrid. Morata salió el otro día en la celebración de la selección española con la bandera de España y el escudo de la Atlético de Madrid. Esto es una cosa que no es baladí. Y el club ha tenido mucho tiempo esto a... postergado, parecía que no quería hacer caso de lo que es una realidad, que para mí es apabullante. Vale. Pero vamos a ver esta consulta en qué queda.
Pues vais a flipar. Como hay que cambiar los escudos de todo el metropolitano, que tienen escudos luminosos por todos los sitios. Vamos, eso en el presupuesto va a ser una pasta, ¿eh?
Bueno, yo te digo que hay gente que prefiere Nike, no fichar, ¿no?, a que se haga lo del...
¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Miau! ¡Gato!
Escucha, ¿qué pasa? Gato, tú te lo tomas a guasa.
No,
la gente... La gente que está de la Timariz en el día a día lo ve y lo escucha. Y es así.
Sí,
hay gente que prefería no fichar y que se volviese al escudo. Tal cual te lo digo.
Gato lleva...
Bueno, otra cosa es que para lo que traen, que cambien el escudo, porque para eso que lo ahorren.
Gato lleva
años,
¿eh? Gato lleva años y años reivindicando que el escudo...
Es una obsesión ya.
Es el principal inductor de toda esta historia.
No, hay mucha gente que está...
No, tú has estado ahí siempre.
Merece un estudio.
Tú no puedes votar, Gato. Tú no eres socio. O sea que no votas.
No soy...
Pero lo único que puedes hacer es...
Hay 125.000 socios. Tú imagínate que...
¿Cuántos votos controlas tú? ¿Cuántos votos controlas?
Una masa importante.
¿Cuántos tienes en el grupo de Facebook al que le has pedido
el voto?
El voto.
Si es por mi WhatsApp, tengo pocos. Bueno, pero si te digo que el club que va a esperar... que imagínate que votan 20.000 socios, por ejemplo.
Sí.
Y si de esos 20.000 socios hay un 90% que respalda la vuelta de escudo, vale, que va a medir que eso no es una masa social suficiente, o sea, sí, no es un porcentaje suficiente de esa masa social que ha votado.
Ya veremos.
Vamos a ver.
Mañana monográfico en el Oasis.
Mañana Oasis de Libertad, especial, el escudo
nos toca.
No se está haciendo largo ya, miau.
Venga, un abrazo, gato.
Besos.
Gracias. Arauz, cierro contigo y con Alcaraz. ¿Qué tal ha jugado Alcaraz en Queens?
Ha jugado de maravilla. Como dice siempre Angelito, es su octavo partido sobre hierba y hoy parecía un especialista. Ha jugado fenomenal, ha cometido 7 errores en todo el partido, 7 errores no forzados, que para ser hierba, es una barbaridad. Y mañana va a jugar contra Dimitrov en cuartos de final en el torneo de Queens, que es un torneo precioso. Hoy has estado viendo el estadio con esa casita británica en uno de los laterales.
¿Quién vive ahí?
Pues supongo que los dueños del club. Es un club que tiene un montón de años y hemos visto cómo en las azoteas sacaban sillas, había unos palcos. La verdad es que es un torneo para la vista muy bonito de ver.
Es para señores.
Sí, para caballeros.
Para
sirs. Angelito no entra en ese club.
No, por eso no va. No,
nunca le han acreditado.
Y David Sánchez tampoco.
No han aceptado nunca la petición de acreditación.
Por eso
no
va. Por eso se suele coger vacaciones en las fechas que coinciden.
De hecho, está en un camping. No es coña. Sí, está en un camping.
Está sobado. Joder, ahora estas horas en un camping. Lleva ya desde las 7 de la tarde.
Y lo dicho, Juanma, lo hemos escuchado al principio. Él ya se siente capacitado de llegar a Wimbledon y competir con los grandes. Tiene un respeto reverencial hacia Djokovic, que ha ganado muchísimas veces, pero Alcaraz se siente a gusto en la hierba y va a pelear por Wimbledon.
Vale, gracias. Estoy viendo aquí... Es que me gustaba...
Cuenta, comparte.
No, que estaba leyendo la información de Melchor en Twitter. Me gusta lo
que dice.
Compártala,
porque... está poniendo la última hora de...
La foto de Mbappé.
La última hora de Mbappé.
A ver si le van a pillar en la Liga Francesa y le van a...
Hay que estar conectado las 24 horas del día porque no sabes qué...
Siempre hay que... Oye,
ay,
compañeros...
Está bien, Mbappé.
Me voy
Kylian.
Me voy con los Americans. Ha sido un placer, compañeros. Gracias, ¿eh? Mira, todos gracias, buscando el Twitter de... El Twitter de...
Sí, buscando a
Dice, descanso merecido.
No pierde el tiempo, ¿eh? Él dice, mira, si no me meten en el partidazo, voy a aprovechar.
Descanso merecido.
Tiene más tiros pegados que John Wayne, ¿eh?
Hay que tener jeta, de verdad, ¿eh? Descanso merecido.
Sería un gran fichaje, ¿eh?
Sí. Ay. Grande. Bueno, mucho. Venga, un beso a todos. Adiós. ¿Eh? Adiós. Bueno, ahora llegan los Americans.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans, está Parra aquí, está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
y
tal?
Y sigue Senabre también.
Aquí estoy.
Falta Luis García hoy, no pasa nada. Siempre se van los mejores. A ver, a las 2 de la mañana empieza el draft. ¿Esto lo da Movistar, el draft? Sí, ¿no? Movistar.
La primera ronda. Sí.
Es en Brooklyn, en el...
El Barclays, como siempre.
Barclays.
Como últimamente.
De Brooklyn. Se da por hecho que los Spurs van a elegir a la gran estrella. Y la pregunta es si realmente es tan bueno como dice este tío.
Sí, sí lo es. A ver, hemos
Buen
visto
Bayamba.
Todos Buen Maniama. Hemos visto todos mucho baloncesto y mucha NBA. Y quizá el recuerdo de un jugador que pueda cambiar a priori, ¿no?, el estilo de juego, me recuerda la época en que llegó Magic Johnson, que era un jugador de 2.5 metros que venía a jugar de base, cosa que no habíamos visto nunca. Bueno, pues el caso de Wemby, como ya le llaman allí, es un jugador, Juanma, de 2.18 metros, es verdad que no es muy fuerte en apariencia, pero es capaz de jugar, de manejar el balón, es capaz de tirar de tres, es capaz de penetrar, es capaz de, en defensa, de intimidar y poner tapones, tiene una envergadura, mide 2.18, tiene una envergadura de 2.38, para que te hagas una idea, es una envergadura muy similar a la de Tavares y por lo tanto estamos ante un jugador superlativo y sinceramente yo no he visto a un jugador igual, lo cual no quiere decir que vaya a ser el mejor jugador de todos los tiempos, que eso para mí lo tiene reservado Michael Jordan, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto te lo digo con toda solemnidad, y he visto, y sabes que he visto mucho baloncesto de aquí y de allá, yo nunca he visto un jugador tan versátil como este siendo tan grande.
Joder. Qué pasada.
Es un tío que parece Manute Ball, tú le ves y parece Manute Ball, y se mueve como Kevin Durant.
Sí, entonces, sí. Claro.
Es un biotipo nuevo. La cuestión de esta es que es un jugador novedoso en tanto en cuanto no hemos visto un tío igual. Es como lo de cuando llegó Zion, Williamson era un hombre de 1,90 que pesaba 150 kilos, una mala bestia. ¿Cuál es el problema de Zion? Que ha estado lesionado de los 4 años que lleva de profesional, claro. 2.5. Ha jugado apenas un tercio de los partidos que podía. Si Wembanyama tiene salud y buena
para
cabeza,
salud y cabeza, claro.
Estando con Popovic, el límite es el cielo.
¿Por qué decís lo de cabeza? ¿Es sospechoso de que tiene mala
cabeza?
No, vale.
No, no, hay muchos casos
han
fracasado.
Claro, estamos con Moranes y con cosas de estas, pues que con el potencial que tiene, si está con la cabeza medio bien amueblada, teniendo a Popovic a su lado, va a ser un figura. Popovic cogió a Robinson y a Duncan y los convirtió en leyendas del baloncesto.
¿Segundo y tercero quiénes van a ser?
Estaba convencido que iba a ser Brandon Miller el 2 y Scoot Henderson el 3. Los Hornets eligen al 2 y los Trailblazers al 3. Pero se han puesto muy pesados con que elige Jordan y creo que va a elegir al bajo por encima del alto. Entonces creo que el 2 va a ser Scoot Henderson, el jugador de la G League, y el 3 va a ser Brandon Miller. Dicho lo cual, es una clase con muy buenos jugadores, en términos generales, profundo, vamos.
Oye, Senabre, los Celtics han fichado a Porzingis y se desprenden de Smart.
Sí. La comunidad céltica ha montado en cólera porque es un jugador muy querido, es el alma, es el escudo, bueno, todo lo que
se dice siempre.
Pero es que Porzingis es muy bueno. Porzingis viene a hacer la mejor temporada de su vida. Lo que pasa es que está en Washington y nadie se da cuenta y nadie ve los partidos. Yo me incluyo, de los Wizards.
Yo sí los he visto ya y la verdad que ya es un temporada guapo.
Pero no hace falta verlos para ver, numéricamente ha hecho la mejor temporada de su carrera. Es un jugador que ya en Nueva York, y ya lo tuvimos aquí, en fin, no lo vamos a descubrir a Porzingis, que se le llamó el unicornio en su momento, porque es otro jugador también que a nivel físico y de calidad es difícil de encontrar. Y es un traspaso en que tú das a Marcus Smart, pero recibes a Porzingis. ¿Qué pasa? Que la afición de los Celtics es muy de los Celtics y que ya hubo críticas a Danny Ainge cuando cambió a Old Jefferson por Kevin Garnett. Al final ganó un anillo Kevin Garnett. Yo creo que Porzingis mejora, pero es verdad que está por ver quién va a ser el base titular y quién va a defender.
¿Y lo de Chris Paul cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que lo han traspasado 2 veces en un par de semanas. Se fue primero de los Suns, que hablaba antes Pablo Laso de Phoenix, se fue a Washington y ahora ha sido traspasado de Washington. Es que es un movimiento que este sí que yo creo que es bastante criticable, porque se va a los Warriors, pero es que los Warriors pierden a Jordan Poole. Jordan Poole, quien haya visto las finales, no las de este año, sino las anteriores, que además las narramos aquí en Tiempo de Juego en directo, Jordan Poole es muy bueno, es un jugador decisivo y lo cambian por un tío de 40 años entonces, y 2 rondas del draft. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero Chris Paul se va a los Warriors después de haber, no se habrá ni puesto la camiseta, pero técnicamente habrá estado en
los Warriors. Lo mismo no se pone tampoco la de los Warriors, Dani. Yo también creo que lo han hecho para librarse del contrato de Poole, que es una pasta. Este año no ha dado el nivel que se esperaba de él y se ahorran casi 200 millones de dólares. Es el único motivo entendible por el que se puede entender el traspaso de Jordan Poole.
Oye, Pani, de todas formas, la noticia de la semana es el negocio que ha hecho Jordan. ¿Por qué Dios no nos habrá dado un 5% de la inteligencia que tiene este hombre?
Bueno, estuvo en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Te quiero recordar que Jordan entra como comprador de los Charlotte Hornets, que entonces eran los Charlotte Bobcats, porque el entonces comisionado, el difunto David Stern, quería tener un propietario negro, propietario afroamericano, ¿vale?, en la fraternidad de la NBA. Metió al señor Robert Johnson, que es el dueño de Black Entertainment Television, una cadena multimedia dedicada sobre todo al público afroamericano, mil millonario, etcétera, pero un tipo que como gestor y en lo que es la fraternidad de la NBA, a David Stern no le caía bien y le quiso echar. Y entonces ayudó muchísimo a Michael Jordan. La NBA ayudó tanto a Jordan que en el guión me pone Rubén que se gastó 300 millones. Es que en realidad se gastó 175 porque los otros 175 se los prestó la NBA. Y por lo tanto el pelotazo, que es a lo que vamos, es monumental porque él ha vendido su parte, que no es todo el paquete accionarial de los... de los Hornets, ha vendido su parte accionarial menos un poquito que él se reserva, por lo tanto ya no es el accionista mayoritario, pero su parte la ha vendido en 3.000 millones de dólares, con el conteo americano 3 billones, o sea, el pelotazo es que él lo compró, para que hagamos una idea, él lo compró a precio de una pelota de ping-pong y lo ha vendido a precio de un balón de playa.
Hay un dato que me encanta, Juanma, que lo hemos dado a veces en Mundo Senabre, en Tiempo de Juego y tal, y no te quiero poner de mala leche, pero Michael Jordan, solo con passive incoming, o sea, con ingresos pasivos sin hacer nada, si cuando duerme, cuando se va a dormir, si duerme 7 horas, por ejemplo, cuando se despierta, ha ganado $52,000. O sea, él tiene toda la marca Jordan, la publicidad, o sea, está dividido lo que gana por minuto. Si se va a ver una película, este dato me fascina. Por ejemplo, el ticket de la entrada le cuesta $7 para ver la peli, pero cuando salga de la peli ha ganado $18,550. Solo porque la marca Jordan, bueno, se han vendido unas zapatillas o alguien ha clicado en no sé qué. En fin, es un tío que cada noche gana 52.000 pavos.
Podría fichar a Mbappé y ponerlo encima de la tele.
Pero vamos, ¿cómo se
llama? Sin problema, sin problema.
Ojo, una cosa importante que te quería comentar, que os quería comentar, es que hablábamos antes de los Washington Wizards en abstracto y por el hecho de los traspasos que ha hecho. Y es que por primera vez en la historia de la NBA entra un fondo soberano, en este caso el de Qatar, que ha comprado una participación minoritaria de los Wizards pendiente de aprobación de la NBA. Eso quiere decir que no estamos muy lejos de que los cataríes y la gente del Golfo Pérsico acabe comprando una franquicia entera de la NBA. Y además Washington, que es emblemática porque es la capital de los Estados Unidos. De momento es una participación minoritaria, pero como dice un amigo mío estadounidense con el que he hablado ahora, ya están aquí.
Uf, Dani, el streamer este que ha fichado por la nueva plataforma, por Quick, sí. Estaba en Twitch y lo ha fichado Quick, ¿no?
Kick se llama, como patada. Kick.
Ah, vale, vale.
Es una plataforma nueva que se supone que le da mucho más dinero al streamer, las donaciones se quedan un 95% y tal. Pero bueno, es una plataforma que quiere sobre todo fichar estrellas y este señor, que se llama XQC, es un canadiense que tiene 12 millones de seguidores en Twitch. Y le han fichado para hacer ruido, para que el nombre de Kick esté en boca de todos. Pero claro, el tema es que la pasta que le pagan es por 2 años $100 millones. Y la comparación es que LeBron James, por 2 años de jugar en los Lakers, cobra 97. Entonces hay un streamer que no está ni en Twitch, que va a estar en una plataforma nueva, que va a cobrar más que LeBron James. Por 2 años, o sea, por el mismo contrato.
A mí me parece, nos hemos equivocado de vida, o sea, nos hemos equivocado de vida claramente.
Bueno, se ha equivocado LeBron de vida, porque claro, se juega al físico, se mata en el gimnasio y tal, y no sé qué, y el otro se sienta y se pone a hablar y gana lo mismo.
Yo gano 100 millones en la
copa. Ya, bueno, pero porque tú eres tú.
Ya. Por menos de 100 millones no me movería de casa.
Hombre,
bueno, oye, compañero, muchísimas gracias,
Ha sido un placer. Ya al final de Succession, supongo.
Sí,
¿no?
Hombre, claro, lo vi a los 2 días.
¿Qué te pareció?
Me encantó.
Para mí es top 3 de la historia.
Le mandé un vídeo esta semana a Pani de una entrevista conjunta, ¿cierto?, de los actores.
Sí, lo dije.
Sí, muy chula, muy chula. Que me he dado cuenta es que en realidad los actores se parecen bastante a sus personajes.
Sí, o sea, sobre todo Kieran Culkin, el hermano de Macaulay.
Sí, pero también Tom. Me pareció, sí, y Greg y tal, sí, o sea, les oía y
un poco hierático y un poco sí.
Les veía y digo, coño, si parecen sus personajes, estaba de verdad,
sí,
que
sí, no, están muy metidos todos.
Sí, estamos muy o ellos están muy metidos o nosotros estamos muy metidos. Un abrazo, compañeros Americans.
Un abrazo grande.
Ha sido un placer, gracias, un año más. Motor con Carlos Miguel, Charlie Michael, hola, muy buenas.
¿Cómo estamos, Juanma? La verdad es que esto de tus últimos momentos antes de vacaciones es maravilloso. Son los mejores momentos de la semana, creo yo, ¿no?
Sí, sin duda. Dentro de las grandes noches de radio, este es el mejor momento de la gran noche de radio.
Sí, es todo superlativo.
A ver, bueno, Márquez, ¿qué pasa con Márquez? ¿Vuelve o no?
Sí, vuelve este fin de semana. Tenemos Gran Premio de Holanda, tercera carrera consecutiva en la Catedral, en Assen, 2:00 p.m, los horarios habituales, 11, 12 y cuarto y 2 para las 3 carreras. Y vuelve, pero ojo, que tiene más lesión de lo que pensábamos. Tiene una costilla fisurada, aparte de una contusión tremenda en el tobillo. Es decir, que hizo bien no corriendo el otro día, porque no estaba en condiciones para correr. Además tiene una fisura en una falange del dedo. En fin, él llega tocado, dice que no va a dar el máximo, que lo más fácil era haberse quedado en casa. Y así contesta a la pregunta de Izaskun Ruiz de Dazón sobre los rumores, que cada vez hay más, de su posible marcha de Honda cuando acabe esta temporada. Vamos a escucharle.
No, como he dicho siempre, estoy comprometido con el proyecto, por eso estoy aquí. Lo fácil hubiese sido estar en casa y estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto, para intentar ayudar, para intentar mejorar de cara al futuro, porque es lo que queremos para Honda y todos los pilotos Honda nos queremos ver allí delante, así que bueno, toca ir con pies de plomo, poquito a poquito y nada, a ver si podemos mejorar el proyecto de cara al futuro, pero sobre todo estar comprometidos será lo importante estas siguientes carreras.
Pues lo va a dar el todo por el todo, pero sí que es verdad que en la mesa tiene la opción de irse a KTM cuando acabe la temporada, pero eso sí, quien quiera fichar a Marc Márquez tiene que pagar una cláusula a Honda, porque él tiene contrato para el año que viene con Honda, y lo que me cuentan en el paddock de MotoGP es que Ducati no querría a Marc Márquez porque está ganando sin Marc Márquez, que también desde el punto de vista de Ducati tiene cierto sentido. Y voy a terminar con, quiero que escuches a Jorge Martín, porque Jorge Martín está a 14 puntos de la cabeza, está luchando por el título, hizo un fin de semana pasado excepcional, ganó las dos carreras del fin de semana y él cree que Ducati le va a dejar luchar por el título contra Bagnaia hasta el final. Escuchamos.
La carrera fue increíble, la he visto dos o tres veces, cerré cada milímetro, o sea, no había hueco por donde pasar, ese día la quería y tenía que ser mía y lo fue, así que feliz por eso. Y bueno, estoy muy tranquilo, sé que Ducati, sé lo que ha apostado por mí, sé que aunque esté en Pramac apuestan al 100% y esperan que gane, sobre todo Gigi, que me lo dice mucho, así que espero que me dejen hasta el final.
Perfecto.
25 años, San Sebastián de los Reyes. Y rapidísimo, y yo creo que si le dejan, que a mí siempre me entra la duda, porque es un equipo privado que no es el oficial, aunque tenga el mismo material, podemos tener ahí un candidato muy serio al título de MotoGP.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. La radio sigue, la radio nunca para y no parará tampoco este verano. Disfruten, sean felices. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.